UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. No faltes tú, no
falte yo, que no son tan... La ràdio de la Universitat Miguel Hernández i Salcarrer. On anem avui?
Avui estem a la plaça de la Constitució de Relleu.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial que hoy hacemos desde Relleu, municipio de la comarca de la Marina Baixa de Alicante. Estamos muy próximos al mar, pero a unos 400 metros de altitud, en un valle rodeado de montañas como el Cabezodor, Sierra La Grana y Sierra El Aguilar. Un impresionante valle de 78 kilómetros cuadrados que permite a ciudadanos y visitantes disfrutar de muchísimas actividades al aire libre, también de su cultura, su historia y sus fiestas. Un pueblo tradicional de la montaña alicantina donde el cultivo de sus olivos y almendros perdura desde tiempos inmemorables. De todo esto hablaremos en el programa de hoy. Pero antes de comenzar, quiero presentarles al equipo de Radio UMH que hoy va a hacer posible este programa. Me acompañarán en la conducción Isa Sánchez y David Francés. Roberto Belda y Borja Cabrera están al mando de los controles técnicos. Y como no, el programa que hoy hacemos es posible gracias a la colaboración institucional del Ayuntamiento de Relleu, al que le damos las gracias. Yo soy Laura Fernández y les doy la bienvenida a escuchar Radio UMH. ¡Comenzamos!
¿Vols un programa a Radio UMH?
¿Vols participar amb contingut propi?
T'ho posem molt fàcil.
Sols has d'enviar un correu a umhradio@umh.es indicant el nom dels que intervindran, la relació que teniu amb la UMH, dades de contacte, títol del programa, descripció, durada i periodicitat. I aviat estaràs amb nosaltres fent el teu propi programa.
No t'ho penses més. Participa amb Ràdio UMH.
Sonem amb tu.
Pues arrancamos este programa especial desde Relleu con el alcalde del municipio, Lino Pascual Carbonell. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días Laura y todos los oyentes de Radio UMH.
Muchos de nuestros oyentes no sabrán que usted tiene una gran vinculación con la Universidad Miguel Hernández.
Sí, la verdad que sí. La verdad que soy funcionario de la Universidad Miguel Hernández. Estoy en el Servicio de Modernización y Coordinación. Y bueno, y desde hace algunos... Desde hace dos legislaturas, pues bueno, me estoy dedicado aquí a mi municipio.
¿Y qué se hace en ese servicio de modernización?
Bueno, lo último que hemos hecho, y cuando yo salí de allí, estábamos con todo el tema de la administración electrónica. Supongo que ya en todo este tiempo, bueno, funcionará ya todo de maravilla bajo la dirección de María José Martínez.
Muy bien, y como ya ha comentado, pues actualmente está de excedencia porque se está dedicando en exclusiva a sus labores de alcalde aquí en Relleu. Accedió al cargo en 2019 y salió elegido además como el alcalde más votado de la provincia de Alicante, con el 78% de los votos. Luego se volvió a presentar en 2023 y también le eligieron.
Sí, y ahí es curioso, porque ahí superamos, porque fui el alcalde más votado con el 80,4%. O sea que, algo bien hicimos, ¿no?, durante esa primera legislatura.
Pues sus vecinos le quieren mucho.
La verdad que sí, la verdad que no tengo ninguna queja. Nosotros, tanto yo como mi equipo de gobierno, porque siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, una persona al frente tiene que tener un buen equipo para que los resultados sean esos. Y que, bueno, de 9 concejales teníamos 7 y subimos a 8. Entonces, por lo tanto, algo bien hicimos esos 4 años.
Seguro que sí. Pues vamos a hablar de su municipio. Queremos que la gente conozca Relleu, los que no hayan estado aquí. Vamos a ponerles un poquito en antecedentes de que Relleu es un pueblo pequeñito, tienen actualmente poco más de 1.200 habitantes, pero es muy hospitalario. En la web de su ayuntamiento describen a Relleu como el meu poble y el teu, mi pueblo y el tuyo.
Sí, efectivamente, eso es un lema que salió hace ya bastantes años. Porque, bueno, nosotros aquí a todo vecino, a todo visitante que viene, lo acogemos como si fuera uno más del municipio. Es decir, es extraño o es raro que un fin de semana no haya nada en Relleu, ¿no? Entonces, toda la gente que viene se queda sorprendida de la hospitalidad y del buen hacer de toda la población de Relleu.
¿Cómo diría que es relleu?
Para mí es muy complicado definir. Ten en cuenta que yo prácticamente yo soy rellegüero. O sea, yo nací aquí. Relleu para mí es lo mejor que existe. O sea, cada uno, bueno, de su municipio puede pensar lo que quiera. Pero para mí relleu es un municipio de la Marina Baja donde nos encontramos muy cerca de todo, ¿vale? Y bueno, y podemos satisfacer cualquier necesidad que tenga el ciudadano. Es decir, estamos próximo de Benidorm, las playas, Villajoyosa, Finestrat y bueno, Alicante, y bueno, prácticamente pues podemos ofrecer cualquier cosa.
¿Cómo lo describiría para los que no han estado aquí? Porque calles estrechas, muchas pendientes, calles empedradas.
Sí, prácticamente tenemos unos orígenes musulmanes, por lo tanto esto podríamos decir que puede ser como, bueno, visitar un zoco árabe, ¿no? Es decir, ahí tenemos calles que están totalmente empedradas y bueno, y al final es un municipio que en su época llegamos a tener sobre el año 1900 unos 3.000 habitantes. ¿Vale? Y bueno, y con el tema de la población y que la gente, las personas tuvieron que partir y buscarse la vida fuera del municipio, pues bueno, fuimos descendiendo hasta unos 700, ¿vale? Hoy por hoy estamos en 1243. Ayer precisamente el INE nos comunicó que habíamos subido a 1273, o sea que poco a poco vamos recuperando población. Ojalá llegáramos a esos 3.000, pero bueno, es un poco...
Pero van recuperando poco a poco, porque son muy hospitalarios, ya se lo he dicho. Muy bien, y además relleu tiene muchos encantos y tesoros por visitar, son muy ricos en patrimonio.
Sí, mira, nosotros aquí ahora mismo tenemos desde unos murallas del siglo XII, ¿vale?, de origen árabe, que ahora mismo estamos con una ayuda de Diputación y estamos pendientes de una de Generalitat para poder, bueno... restaurarla y bueno poner en valor nuestro patrimonio, porque sí que en estas legislaturas que nosotros estamos al frente hemos decidido marcarnos unos ejes que es recuperar nuestro patrimonio y nuestra cultura, que al final es lo único que podemos ofrecer. Es decir, somos un pueblo agrícola, la agricultura pues bueno, al final no llueve, el cambio climático está ahí, estamos realizando también muchas acciones para intentar evitar todas estas cosas, como por ejemplo un embalse de 200.000 metros cúbicos que se está finalizando ahora mismo, y todo esto pues tiene que venir financiado por fuera del municipio, porque es un municipio pequeño que no puede hacerse cargo de todos estos costes. Pero sí que es cierto que durante este periodo, pues bueno, hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a recoger los fondos necesarios para poner en valor lo que es nuestro patrimonio y nuestra cultura.
Uh-huh. Tienen además un pantano del siglo XVII.
¿Sí?
¿Qué nos puede contar sobre...?
Bueno, pues que junto con el de Tibi, ¿vale?, es un pantano, es una obra de ingeniería hidráulica de un ingeniero italiano, Antonelli, que fue uno de los primeros pantanos que se construyeron en forma de bóveda. El de Tibi, por suerte para ellos, está en funcionamiento, y el nuestro, pues bueno, se fue abandonando porque se realizó otro más abajo, en Villajoyosa, y este se dejó prácticamente en desuso. A partir de aquí, intentamos ponerlo en valor, porque bueno, está declarado BIC, bueno, dentro del plan general viene como catalogado como BIC, porque es una obra de, ya te digo, se empezó con unos 30 metros y 10 metros de anchura, luego en los años, a mitad del siglo XIX, se amplió 10 metros más porque se iba colmatando, y el problema que tuvo este pantano es que no había manera de poder limpiar todos los sedimentos que arrastraba. Ten en cuenta que nosotros recogemos el agua desde Penáguila, Torre Manzanas, ¿vale?, por la cuenca del río Amadorio hasta esta presa.
Uh-huh. Seguimos hablando del pantano porque han recibido muchas visitas en los últimos meses gracias a una pasarela voladiza que lo recorre y que se construyó en 2022 bajo su mandato municipal. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo surge la idea de hacer esta pasarela?
Pues surge precisamente por la necesidad de poner en valor, ¿vale?, lo que es la presa. Es decir, estamos hablando de una presa del siglo XVII, declarada BIC, y bueno, y era prácticamente desconocida, nadie la conocía. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer alguna atracción especial, ¿vale?, para que, bueno, sin tener que tocar ese monumento, bueno, se pudiera poner en valor, es decir, atraer la atención de las personas o de los entes que correspondiera, ¿no?, para poder poner en valor lo que era esa presa, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el constructor del Caminito de Rey de Málaga, porque nuestra intención era hacer un puente voladizo, en total. Dice, bueno, entonces, ¿por qué no, en vez de hacer un puente voladizo, aprovechamos este estrecho tan angosto que hay aquí, tan inaccesible para poder...? Bueno, se nos ocurrió junto con él, realizaron esa pasarela voladiza, lo pusimos en conocimiento del Grupo de Acción Local de la Montaña. Oye, tenemos este proyecto, bueno, les pareció interesante, y bueno, y a partir de ahí se inició esta aventura.
Ha comentado que se pusieron en contacto con los del Caminito del Rey de Málaga, y precisamente me consta que los senderistas conocen a la pasarela de relleu como el pequeño Caminito del Rey alicantino.
Bueno, es una denominación que a nosotros no nos atrae, ¿no? Es decir, nosotros somos la pasarela del Pantano.
Pasarela de relleu.
Nosotros somos muy orgullosos de lo nuestro también, se ha dicho, ¿no? Y entonces, bueno, sí que es cierto que es el mismo constructor, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. O sea, no nos podemos poner en comparación con el Caminito del Rey de Málaga, porque nosotros no tenemos nada que ver.
¿Y cómo es esta pasarela? ¿Cuántos metros tiene? ¿Cuánta altitud?
Pues esta pasarela ahora mismo está situada desde lo que es la presa. Si teniendo en cuenta que la presa tiene 40 metros, estamos casi 20 por encima de ella. Un mirador que está a unos 60 metros de lo que es el ancho del, bueno, la profundidad de la garganta, vamos a decirlo así, ¿vale? Y se ha alargado, ahora mismo tendrá casi unos 390 metros de longitud. Uh-huh. Nuestra intención es en breve hacerla circular y crear ahí una especie de parque multiaventura. Estamos en ello.
¿Ah? ¿Qué quieren hacer?
Bueno, pues esto sería, bueno, una primicia que van a tener la UMH.
Perfecto, nos encantan las primicias.
Bueno, pues es intentar, aparte de hacerla circular, pues colocar varios elementos, todos relacionados con el turismo activo, es decir, por realizar varias tirolinas, realizar alguna vía ferrata, que bueno, que permita, aparte de lo que es visitar a los, bueno, a los senderistas como yo, pues a los más atrevidos, pues realizar otra serie de acciones que bueno, que les pongan la adrenalina al 100.
Uh-huh. Y la pasarela, entiendo que está hecha con materiales respetuosos
con el
medio ambiente.
Totalmente, madera.
Madera.
Es un material vivo que, bueno, que al final lo que, bueno, la madera es un sitio donde hay mucha humedad, entonces cuando más humedad, la madera más consistente.
¿Y cómo ha cambiado relleu desde que se inauguró esta pasarela? ¿Han notado, no? ¿Incremento de visitantes, más gente por aquí, por el pueblo, foráneos?
Hemos notado muchísima gente visitante, muchísima gente que gracias a la pasarela ha conocido relleu, bueno, y muchísimas casas que están cerradas, abandonadas, se han ido vendiendo, ¿vale? Uh-huh. Hemos tenido el aumento de vecinos. Sobre todo ha sido gracias a la pasarela que nos ha dado a conocer, y bueno, y todo lo que son los comercios locales pues están a tope, y ya me consta que no solo nosotros de aquí en Relleu, sino pueblos que están al lado nuestro, como por ejemplo Orcheta o Sella, también han notado la afluencia del público, porque a veces no damos abasto. O sea, a veces no damos abasto con todos los visitantes que tenemos.
¿Los visitantes son principalmente nacionales o también notan que vienen extranjeros?
Vienen extranjeros.
Estamos en una zona de mucho turismo extranjero.
Sí, vienen muchos extranjeros. Vienen muchos visitantes de España, nacional, incluso de otras provincias. Se organizan ya excursiones para venir. Pero sí que es cierto, tenemos Alfa del Pi, tenemos venido aquí al lado. Y bueno, y entre ellos mismos, bueno... Muchísimo vecino que ya ha establecido aquí que no son españoles.
Perfecto. Y quien quiera venir, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay que reservar?
relleuturismo.es, y ahí pueden entrar en el link y a través de internet hacerse la reserva, que es lo más cómodo, lo más porque ven las fechas que están libres, los horarios que tienen libres, y elegir el que mejor les venga.
Pues además de esta impresionante pasarela, su gobierno ha llevado a cabo en el municipio un montón de actuaciones en los últimos años. Tengo apuntados que más de 40. Ahora me corrige el dato si no es así.
No, sí.
Y además otros proyectos que tienen en marcha. Sí. Entonces, cuéntenos, ¿qué se ha hecho?
Ahora mismo, pues por ejemplo, no podía ponerme aquí a decir ahora los 40 proyectos que hemos desarrollado, pero uno fundamental ha sido la Casa de la Fiesta, ¿vale? Que es un local que hemos dotado para uso y disfrute de las comisiones de fiestas y del municipio de Relleu y todos sus visitantes, donde se realizan varias actividades, entre algunas la gastroambiental de la UMH. Y bueno, y ahora mismo lo que tenemos pendiente, que se va a licitar dentro muy poquito, ya se ha licitado lo que es el parking de aquí enfrente, donde del propio ayuntamiento, que se va a crear ahí una especie de bueno, se va a hacer un parking subterráneo donde se generará una nueva plaza con un nuevo mirador. Y sobre junio así licitaremos lo que es un salón de actos, ¿vale? Y una sala para los pensionistas.
Muy bien, muchos más servicios para los vecinos de Relleu.
Sí, sí, el salón de actos queremos sacarle mucha participación.
Ha comentado una de las cosas, la ruta gastroambiental, y quiero poner en contexto, y es que la Universidad Miguel Hernández tiene Vida UMH, que son una serie de actividades y experiencias para la comunidad universitaria y el público en general. Y de estas experiencias contaremos más adelante en el programa, pero Vida UMH estrenó este curso, un club de escapadas gastroambientales, que es una ruta de senderismo y después se catan platos típicos de la zona que visitan. Pues precisamente el primer destino que se eligió en estas escapadas gastroambientales fue en Relleu.
Sí. Así es, fue en Relleu y parece que fue un éxito porque repetimos el segundo año. fue fantástico. La verdad que fue cuando nos lo ofrecieron o nos propusieron, oye, estamos pensando en este proyecto UMH, ¿qué os parece? Me parece fantástico. O sea, primero y principal porque es un proyecto UMH y yo me considero UMH. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a poner en valor a toda la comunidad universitaria lo que es la pasarela, ¿no? Es decir, vamos a darlo a conocer, aunque sea con poquitos grupos o pequeños grupos para ir empezando. Y a partir de ahí, nada, organizamos lo que es la visita a la pasarela y luego, bueno, preparamos los platos típicos de lo que es la cocina de montaña, la cocina sobre todo de Relleu. Y bueno, y parece ser que gustó.
Sí, sí, gustó, ya lo ha dicho, estuvieron aquí hace poquito, el 10 de marzo precisamente.
Sí, sí, sí.
Y esperamos que vuelvan a venir más veces.
Nada, y si el grupo es más grande, sin problema le acogemos.
Pues ya hay una cosita ahí que está haciendo la Universidad Miguel Hernández en Relleu, pero ¿qué cree usted que podría hacer más la universidad por este municipio?
Pues la universidad, bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos el municipio más grande de la Marina Baja, donde tenemos la agricultura, tenemos turismo, tenemos medio ambiente, bueno, cualquier proyecto que la universidad quisiera desarrollar en nuestro municipio, sea agrícola, sea de medio ambiente, sea nosotros, es cuestión de estudiarlo y para adelante.
Perfecto, pues se lo diremos al rector, que lo tenemos ahora a continuación de usted.
Perfecto.
Y nada, no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en su agenda y por atendernos en el día de hoy.
Muchísimas gracias a vosotros, sabéis, y a toda la gente, todos los estudiantes y a todos los profesores, pedís paz, que Relleu también es un municipio.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del www.umh.es.
Seguimos en directo desde esta Plaza de la Constitución de Relleu. Ahora nos acompaña en los micrófonos de la radio universitaria el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz Martínez. Bienvenido.
Muy buenos días, Laura. Gracias.
Este es el tercer exterior, la tercera salida de la radio de la Universidad Miguel Hernández, este 2024, porque antes se han hecho muchísimas más. Hemos estado en el Campello, donde usted nos acompañó. También hemos estado en Salesas, en su Semana Cultural. Y hoy estamos en Relleu, donde nos acompaña nuevamente. ¿Por qué es importante que la universidad llegue a todos los municipios de la provincia?
Bueno, sí, es fundamental, porque además, sobre todo, nuestra universidad tiene una vocación provincial que no tiene otras y queremos estar presentes en todo el territorio. Entonces, en Relleu, por supuesto, es un estupendo sitio para venir.
Sí, además, lo hemos comentado con el alcalde, la gran vinculación que hay con Relleu, empezando porque el alcalde trabaja allí.
Trabaja allí, o sea que tenemos muy buena gente aquí, en Relleu, en la UMH. Nuestra relación está muy clara.
¿Había estado antes en Relleu?
Estuve hace mucho tiempo de pequeñito. Me trajeron mis padres por aquí en algún viaje que hacíamos de fin de semana y eso. Pero hace mucho tiempo que no había estado. Y la verdad es que me he quedado muy sorprendido, Está el pueblo muy bonito.
Muy bonito, la verdad que sí. El alcalde, ya lo hemos mencionado, que es un gran conocido de la casa. Ustedes se conocen como compañeros de trabajo, pero hoy se van a reunir como rector y como alcalde. ¿Qué espera de esta visita?
Bueno, pues como nos llevamos tan bien, seguro que sacamos buenas cosas. Tenemos que seguir colaborando más aún, estrechando lazos y viendo cositas en las que más podemos profundizar y colaborar, proyectos de colaboración conjunta. siempre hay cosas que pueden salir.
Sí, el alcalde nos ha mencionado que vamos, todo lo que la universidad quiera hacer aquí, las puertas abiertas.
Pues lo mismo dice la universidad, así que yo creo que sacaremos buenos resultados, lógicamente.
Y aparte de hablar, ¿van a hacer alguna actividad?
Pues sí, porque yo también tenía muchas ganas ya, desde hace mucho tiempo que lo llevo intentando, venir, por supuesto, a ver la famosísima pasarela que han hecho, ¿eh? Entonces tengo muchas ganas de visitarla.
Muy bien, estupendo. Sí, por lo que nos ha contado el alcalde, maravillosa la pasarela. Pues no tenemos muchos estudiantes en la Universidad Miguel Hernández que sean de Relleu, porque es un pueblo pequeño, de 1.200 habitantes, y con una población mayoritariamente adulta, de más de 45 años. Pero, ¿qué cree que podríamos hacer en este municipio? Ya llega Vida UMH con sus escapadas gastroambientales, pero ¿alguna otra actividad se le ocurre que podríamos organizar?
Bueno, llega Vida UMH, llega, como habéis, creo que también dicho antes, las rutas gastronómicas que hemos hecho aquí, o gastroculturales, como se llaman, y también podríamos plantear quizás los temas de hablo de experiencia o cualquier otro tipo de colaboración. Tenemos en Relleu, hay una muy buena gastronomía también, tienen un aceite estupendo que también he hecho por alumnos de nuestra universidad, y entonces se puede colaborar en proyectos también de incluso de investigación, estos temas de agrícolas y gastronómicos.
He mencionado que el aceite lo hacen alumnos de nuestra universidad, pero ¿son egresados nuestros?
Sí, egresados, ingenieros agrónomos, un ingeniero agrónomo del aceite, lo sé, bueno, no se puede decir marca, sí, se puede decir señoríos de Relleu, que lo hacen aquí agrónomos que estudiaron en la UMH.
Muy bien. Pues vamos a cambiar un poquito a la última actualidad del rector. Llegó hace poquitos días de Galicia, donde se ha celebrado la Asamblea General de la CRUE, que es la conferencia de rectores y rectoras de las universidades españolas. ¿Qué ha trascendido de esa asamblea?
Bueno, el tema principal de la asamblea, como podéis seguro que intuir, era la aplicación de la nueva ley orgánica en el sistema universitario. Está siendo muy conflictiva, está siendo muy difícil de aplicación y sobre todo está siendo destarifada. Es decir, no hay una planificación adecuada. Sabemos que la LOSU, ya nos lo reconoció la ministra cuando vino a vernos, es una ley que implica gasto, pero no viene con acompañamiento económico. Y entonces el problema fundamental es que ya se están desarrollando decretos en función de esa ley que implican gasto y a fecha de hoy todavía no tenemos claro cómo se va a financiar ese gasto, por ejemplo, en el incremento de profesorado que obliga las nuevas dedicaciones derivadas de la LOSU. Y en eso estamos, en ver cómo obtenemos la financiación necesaria para esa aplicación, porque sin financiación, evidentemente, la ley no se puede aplicar.
O sea, el gobierno no dice de dónde va a salir ese dinero y, mientras tanto, lo tienen que soportar las universidades.
Soportar de momento no, porque no se puede aplicar. Es decir, hay una transformación, por ejemplo, profesorado con menos carga docente, que implicaría tener que contratar más profesorado, pero esa aplicación se ha incluso pospuesto hasta 2028, 4 años. Al mismo tiempo se está intentando negociar en el ministerio hay una comisión mixta con las comunidades autónomas para ver de dónde sale la financiación para la aplicación de esa ley. Y en eso estamos. Nosotros estamos en medio, las universidades, pero viéndolas venir. Pero desde luego la preocupación en las universidades es grande porque no se ha planificado adecuadamente. Entonces vamos poniendo parches.
Además, ayer mismo tuvieron Consejo de Gobierno, pero en este caso de la universidad. Trataron varios puntos, entre ellos la oferta de plazas para grado y máster para el próximo curso. ¿Cuántas plazas se van a ofertar? ¿Aumentan, disminuyen?
Sí, bueno, van a aumentar porque con la aplicación, con la entrada de estos dos nuevos grados, que por lo que oímos, habían empezado la matrícula, lógicamente, pero parece que están despertando expectación, el grado en gestión de moda y el grado en ciencia de datos e inteligencia artificial, yo creo que van a tener una buena matrícula, con lo cual supongo que aumentaremos estudiantes este año de forma notable.
Además, en este Consejo de Gobierno se aprobó la creación de una nueva cátedra.
Sí,
¿de qué trata?
Es una cátedra que se hace, que está promocionada así en el campus de Orihuela, una cátedra sobre agricultura de precisión, digitalización y sostenibilidad, que aunar estos campos, estas disciplinas muy novedosas y financiada, por supuesto, como debe ser esta cátedra de empresa, por empresas del sector. De momento creo que hay 3 o 4 empresas que ya están participando, pero se pretende que incluso participen más aún.
Uh-huh. Esta es una cátedra de empresa, uh-huh. entiendo, ¿no? Porque sí, sí, sí. Para los que no lo sepan, en la universidad hay cátedras institucionales, cátedras de investigación y luego cátedras de empresa.
Eso es. Bueno, que esta es verdad, pero también sería investigación, porque lo que se pretende es investigar en estas, en estos ámbitos de tecnología punta relacionada con la agricultura. Mira, otra vía de colaboración aquí con Relleo, también, el tema de la agricultura. De
agricultura.
Precisión. También es un tema interesante para colaborar, luego lo hablaremos también con el alcalde.
Perfecto, estupendo. Y además este 2024 usted ostenta la presidencia de la CRUP, que en este caso es la Conferencia de Rectores, pero de las Universidades Públicas Valencianas. Uh-huh. ¿Cómo va la presidencia?
Pues bueno, un poco tumultuosa también por los temas que te estoy diciendo. Estamos a vueltas con la financiación estatal para el tema de la aplicación de la LOSU, también participamos ahí lógicamente, y también estamos con el famoso plan de financiación plurianual de las universidades, que eso ya es a nivel de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. De hecho, hemos tenido ya alguna reunión previa de equipos económicos para ver el tema de la financiación. Y el lunes, por ejemplo, nos reunimos también los rectores en la consellería para presentar un estudio económico del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el impacto de las universidades públicas en la sociedad. Así que esas son, de momento, las actividades más cercanas de la CRUP que tenemos.
Y otros proyectos que estén en marcha, aparte que parece que siempre estén pidiendo dinero...
Bueno, ahí la universidad, sabes que no se para. Estamos, todos los proyectos siempre están ligados a la financiación. No cometemos el error de hacer cosas sin una financiación. Eso yo creo que es algo que no, en lo que no debemos caer. Pero, por supuesto, seguimos potenciando mucho la internalización. Por ejemplo, tenemos también una nuevo ámbito de actuación en el proyecto de Neurotech. Sabes que tenemos próximamente una reunión de rectores, esta vez en Islandia. Uh-huh. Esperemos que el volcán nos deje un poco tener la reunión, que parece que está un poco activo por ahí los volcanes. Y luego, en definitiva, la universidad yo creo que está intentando, esperando un poquito, estamos conteniendo, tenemos muchas ideas para aplicar y estamos viendo el tema de la financiación, a ver cómo cristaliza para desarrollar o no las ideas. Tenemos ideas, por ejemplo, sabes que queremos instalar placas solares también en el campus para seguir siendo uno de los campus más verde y más ambientalmente adecuados de España. Tenemos una posición muy buena en el ranking del Green Metrics. Tenemos también en desarrollo muchas infraestructuras actualmente. Sabes, también están a punto de entregarse varios edificios ya, tanto en el campus de Elche como en el campus de San Juan. Con lo cual... ahí estamos.
Las placas solares que ha mencionado, ¿se refiere a instalarlas en edificios o como anunció en Navidad que era ponerlas en el solar que hay entre Rectorado y Arenals?
Las dos cosas. Queremos hacer el uso más eficiente que podamos de la energía solar. Estamos instalando también en azoteas de edificios, pero también queremos poner una especie de pequeño parque en ese campus que de momento, que lo tenemos descampado y como reserva para futuros espacios. Entonces, para utilizar de momento ese espacio, ahí queremos poner una buena instalación de energía fotovoltaica que nos permita tener como objetivo incluso hasta un 25% del consumo de la universidad, que sería un objetivo bastante...
Se está notando, ¿no? El ahorro con las placas solares, que disminuye mucho.
Se está notando bastante, sí, sí. Tenemos instalaciones, como sabes, la más grande está en el edificio de rectorado y yo creo, si no mal no recuerdo, que ya computan casi un 25% efectivamente del consumo, que es un dato muy, muy bueno.
Estupendo. Y como presidente de la CRUP, volviendo a la CRUP, ¿ve que los problemas que tenemos en la UMH, como menciona siempre, la falta de financiación, son comunes al resto de universidades valencianas? Y también que ha estado en Galicia, ¿son comunes también al resto de España?
Sí, en Galicia, en Andalucía, en todas partes, lógicamente, porque esto evidentemente es lo que te está diciendo. En las universidades tenemos mucho material humano, muchos proyectos en marcha y simplemente estamos esperando poder rentabilizar esos recursos que tenemos humanos y de imaginación, y nos hace falta financiación para ponerlos en marcha, lógicamente, y esto es, bueno, es infinito. Es decir, la cantidad de ideas y desarrollo que puede hacer la universidad es prácticamente infinito si tiene una buena financiación. Por lo tanto, en todas las comunidades estamos prácticamente igual, sí.
Bueno, pues esperemos que nos oigan, que hace falta financiación y que por fin llegue. No le robamos más tiempo, le dejamos con el alcalde, que creo que va a firmar en el libro de honor. Uh-huh. Y luego que disfruten de la ruta por la pasarela.
Pues ya te contaré, creo que me va a gustar.
Seguro que sí.
Muchas gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación de los derechos humanos. Michelle Bachelet.
No paramos en este programa especial desde Relleu. Acaban de escuchar al rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez. Y ahora tengo sentado a mi lado al vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues encantado de estar aquí con nuestra radio en Relleu. Yo es la primera vez que vengo.
Yo la verdad que tengo que decir que también. Pero sí. Ya he prometido volver.
Sí, yo también he prometido. Porque es un sitio... chulísimo, se respira tranquilidad, cosa que nos falta en nuestras vidas en este momento. Y ese nos acompaña muchísimo el día, tenemos un sol espléndido también, que en esta época del año no es normal que vayamos de manga corta,
que vamos los dos.
Y encantado la vida de estar con la radio, que ya sabéis que mi opinión es que la radio MH es nuestra embajadora en muchos de los pueblos de la provincia. Por lo tanto, pues nada, feliz, muy bien.
Me alegro. Su vicerrectorado es el responsable del proyecto Vida UMH, que ya hemos comentado aquí un poquito con el alcalde Lino Pascual, que dentro de ese Vida UMH se estrenó un club de escapadas gastroambientales este curso académico y que el primer destino elegido fue Relleu.
Eso es.
Entonces, cuéntenos más en profundidad qué es Vida UMH.
Bueno, el proyecto Vida UMH nace hace ya dos años y medio, y bueno, nace, como bien la palabra dice, para dar vida a los campus. A la vuelta del COVID, digamos que los campus universitarios se habían quedado un poco vacíos, y el proyecto Vida UMH, el objetivo primero era dar vida a nuestros campus. ¿Cómo? Con actividades complementarias a lo que es la enseñanza reglada, pues actividades de cocina, de música, de baile, en fin, un paquete muy amplio que se ha ido creciendo conforme van pasando los cursos. Es decir, cada año hay alguna propuesta nueva. Este año hemos propuesto dos escuelas nuevas y así vamos creciendo. Y una de las novedades del año pasado fueron las salidas gastroambientales, que es verdad que comenzaron aquí, en Relleu, porque, bueno, el paraje natural que tiene esta zona es tremendo, ¿no? Y luego, aparte del paraje natural, porque la salida, ya digo, para la gente que le gusta la naturaleza es muy envidiable, pues termina la salida en una clase de cocina, por la escuela de cocina, podríamos decir, tradicional, rural o como queramos llamarla, donde aparte de enseñarte a cocinar, pues luego te lo comes, ¿no? Tienes que reponer fuerzas después de haber estado andando por el monte y por la naturaleza. Por lo tanto, gustaron mucho, eran muy atractivas y de hecho ha triunfado tanto Relleu que hemos hecho una segunda, una repetición hace muy poco.
El día 10, lo sabemos, ya lo hemos comentado.
Y bueno, espero que no sea la última, o sea que al final nos vamos a aficionar a Relleu. También nos miman mucho, tengo que decir que es muy fácil trabajar aquí porque desde el ayuntamiento, del alcalde y bueno, los concejales nos miman y nos ayudan, y eso se nota y se agradece. Así es que pues nada, vendremos mucho más.
Y ha comentado que ha habido también otras actividades nuevas este curso académico. ¿Cuáles
son? Pues hemos propuesto este curso dos nuevas escuelas, que son la Escuela de Drones, en la que estamos trabajando junto mayoritariamente en Orihuela, porque en el campus de Elche tiene el problema de tener el aeropuerto muy cerca y por lo tanto hay un problema legal con el vuelo de drones. Pero sin embargo, en el campus de Orihuela es perfecto. Y estamos trabajando con el decanato de allí o con la Escuela Politécnica de Orihuela. De hecho, hoy debería haber tenido una reunión con ellos que he pasado la semana que viene por falta de tiempo para perfilar ya este tema. Estamos trabajando con una empresa, bueno, hemos hablado con varias, pero la última que parece que triunfa es una empresa de Murcia. Tuvieron la reunión allí, vieron el campus, les pareció perfecto y son ellos los que van a poner los drones. Por lo tanto, pues yo espero que a la vuelta de vacaciones podamos tener ya los primeros talleres. Y la otra escuela es la escuela de influencers, que es una escuela en la que, bueno, va poco a poco. Ya vamos a tener los primeros programas de influencers que sirvan de ejemplos, pero la idea es hacer talleres y hacer una serie de cosas en la que la gente que le guste pues este mundo, podamos formarla y podamos guiarla, ¿no? Digamos que al final la idea es que esto sea como una especie de maratón, como la maratón del parque, ¿no? Pues tener nosotros nuestra propia maratón. Obviamente, cuando hablamos de influencers, no van a ser cualquier tipo de influencers. Es decir, nosotros hablamos de formar a influencers con contenido. Que los programas lleguen lejos, se puede hacer un podcast, se puede hacer un video podcast, se puede hacer contenidos en redes, pero ese contenido tiene que ser contenido de calidad. Es decir, tienes que hablar de algo o saber de algo. No se trata de que te grabes haciendo loco ni nada de eso. Eso aquí, en esta maratón, entre comillas, no tendría cabida y nosotros no lo apoyaríamos. Si fuera de aquí, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero si quieres entrar dentro de la escuela de influencers de la universidad, y te aseguro que el impulso que va a llevar es muy grande, estamos negociando con algunos bancos para que pongan dinero, para que esas ideas, que entendemos que van a haber unas 100 por año y bueno, pues saldrán 10-15, poder impulsarlas y poder apoyarlas. Y sinceramente, egoístamente pensando, como vicerrector, desde el que la marca de la universidad recae en nosotros, si nosotros conseguimos que alguien tenga 1 millón de reproducciones en TikTok, 2 millones de reproducciones, me da igual, en Instagram, y se vean los logos de la universidad, los micros, etcétera, etcétera, pues al final estamos ganando en marca. Y si esa marca va asociada a un producto de calidad, es decir, esa persona está hablando de algo que tiene contenido o que tiene... Aquí hay mucho profesor y hay mucho estudiante que puede hacer programas muy chulos. Pues esa marca de calidad, ese contenido de calidad va asociado a la marca, ¿no? Por eso no queremos que sea cualquier cosa, queremos que sea una escuela de influencer de calidad. Y hasta ahí lo dejo.
Se me ocurre, por ejemplo, que pueden haber influencers de divulgación científica, perdón.
Por supuesto. Eso ya va dentro de otro proyecto más grande, pero sí. Digamos que, lo que acabas de decir, ¿hay intersección entre la Escuela de Influencers y otros proyectos en los que estamos trabajando? Sí. O sea, lo has visto a la primera.
Es que se lo he dicho porque en la Universidad Miguel Hernández nos gusta mucho la ciencia y sobre todo divulgarla, que llegue a la sociedad. Y tenemos un montón de actividades para ello. Entonces, ¿nos cuenta alguna de esas actividades?
Mira, pues tenemos el proyecto de divulgación científica de la casa, es muy ambicioso y lo que esperamos es que en 2, 3 o 4 años como mucho nos sitúe al frente de la divulgación científica europea. Lo digo otra vez, europea. En un principio yo decía española, pero es que eso ya va a ser fácil. Entonces ya estamos hablando de estar a nivel de las universidades con mayor calidad y marca en divulgación científica a nivel de Europa. No digo del mundo porque Harvard, por ejemplo, está a años luz de lo que podemos llegar nosotros, pero sí a nivel europeo sí que podríamos hacerlo. A nivel nacional, ¿por qué lo veo más fácil? El proyecto Eureka, que es como al final vamos a considerar el proyecto de la Universidad Miguel Hernández, y se ha llamado así Eureka UMH porque una de las primeras cosas que hemos hecho son los Eureka, Birras y Ciencia, en bares de la ciudad de Elche. Bueno, de ella hemos cogido el nombre. Pero el proyecto Eureka sería un proyecto en el que distintos sectores de la universidad va haciendo su grano de arena para tener un paquete de acciones de divulgación científica muy ambicioso. Aquí quien está cogiendo un peso muy grande es la radio, porque hemos entendido que los podcasts son hoy por hoy el medio de, o los videopodcasts, vuelvo a lo mismo, el medio de divulgación científica, de moda. Un videopodcast, al final, el contenido es lo más importante, más que la imagen, y luego tú puedes tener una postproducción que apoye la imagen o lo que estás diciendo. Pero si no tienes contenido, pues no tienes nada, ¿no? Y entonces por eso lo hemos enfocado ahí. Pero es que tenemos otras partes de la universidad que van a apoyar esto, por supuesto, desde nuestra UCC, donde hemos iniciado un proyecto de internacionalización de la UCC. Ha salido ya la primera Sapien en inglés y pretendemos estar en distintas plataformas y medios que ya hemos contratado para tener una presencia a nivel internacional, de ahí a que yo ya me atreva a decir Europa, a actividades dentro de lo que es el panorama nacional, local y nacional, como son estos Eurekas que te he dicho, que son los Birras y Ciencia. Ahora pasamos a los nuevos Eurekas, que son Música y Ciencia. Después vienen Eurekas en actividades de mucho más grandes, como son cerrar un teatro para que podamos tener divulgadores a alto nivel, etcétera, etcétera. Y el proyecto va por ahí en lo que son la parte de actividades. Y el proyecto en la radio, pues es un proyecto más recogido en podcast, donde nuestros investigadores e investigadores de fuera opinan de noticias de actualidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es que un investigador no tiene su propia página web. Tiene una web donde opina de noticias de actualidad y, vamos, es lo más parecido a un medio de divulgación científica, ¿no? Entonces, en esas estamos trabajando. Y sí que he dicho 3-4 años porque necesita un recorrido, pero el camino y los pasos están súper claros. Es decir, la hoja de ruta está súper clara y yo sí que la veo el que nos va a situar en el top de la divulgación científica de la UMH, cosa que nos dará una marca reconocida dentro de la ciencia y al final es lo que queremos.
Otro proyecto que no ha mencionado y que se está haciendo para llevar la ciencia a las aulas, a toda la familia, pero sobre todo los niños y las niñas, es Beatrix, que además dentro del proyecto Beatrix hay una exposición que se llama Hicieron Historia, que acaba de llegar a Reyau, llegó el miércoles y la estamos viendo desde aquí. Nosotros estamos en el exterior del ayuntamiento, en la plaza, y la tenemos en el hall del ayuntamiento. ¿Qué nos puede contar sobre Beatrix?
Pues mira, que la inauguramos en la Plaza Weiss, en la nueva sede de la universidad, en el centro. Es un proyecto impulsado por la UCC, por la Unidad Científico-Cultural. Una de las técnicos de la UCC se vistió de Beatrix con los trajes de la época, y en la noticia que nosotros dimos a la comunidad científica salía con ese traje. Claro, yo puedo decir que al menos 20-30 correos se me reenviaron preguntándome que...
¿De qué iba esa mujer, no?
Me reenviaron de gente de la casa preguntándome de qué iba la mujer. Fue muy curioso y estuvo muy bien porque ya me permitía... De hecho, llegó hasta copiar y pegar el mismo párrafo. Ya me permitía explicar un poco, mira, no, es que el proyecto va de Beatrix y si tú pones en Google quién es... Claro. En fin, por ahí vamos.
Podría haber dicho, si quieres saber de qué iba, tienes que ir a ver la exposición de Hicieron Historia, que está Beatrix Potter... que es de lo
pues
que
mira,
iba.
Voy a aprovechar ahora nuestra radio para decir que pueden venir a Reyau a verla si no la han visto allí en Plaza Weiss, y ya aprovechar el día, visitar el pueblo, la zona, ya digo que en un paraje natural tremendo, y comer por aquí, que hay sitios muy buenos que ya me los han contado.
La verdad que sí. Pues con esas pinceladas sobre Vida UMH y el proyecto Beatrix, nos quedamos y despedimos a José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH. Muchísimas gracias.
A ti.
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umh@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Seguimos hablando del proyecto Vida UMH, un proyecto que tiene como objetivo crear comunidad, impulsar y motivar a los miembros de la Universidad Miguel Hernández a salir de casa, a aprender, a hacer actividades que nunca se han hecho, a bailar, cantar, a hacer rutas como las pasarelas de Reyau, a pasarlo bien. Para seguir hablando de este proyecto, hablamos con Elba Corbalán, coordinadora de Vida UMH. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Isabel.
Cuéntanos, ¿qué salidas están previstas para este cuatrimestre?
Pues en este cuatrimestre hemos estado ya en el embalse de la Cierva, en Murcia. El pasado 10 de marzo, como ya habéis comentado, estuvimos aquí en Reyau, que fue nuestra primera salida hace un año. Y pues ahora en el 13 de abril nos vamos al Barranc de la Encantada, donde veremos, bueno, siempre hacemos coincidir nuestras salidas con algún momento importante de la zona. Entonces, en este caso, en el Barranc de la Encantada, veremos el cerezo en flor, con lo que es una de las épocas más bonitas para verlo. La primera semana de mayo, el 4 de mayo, nos vamos a Arc de Castell de Castells y terminamos con la ruta más estival, que es la del Faro del Albir.
Bueno, estamos llenos de rutas, parece ser. Sí, vamos a pasar un cuatri bastante movidito.
Sí, es que hay un dato, de hecho, que yo no lo conocía hasta hace un tiempo, que es que Alicante es la segunda provincia española más montañosa. Entonces, claro, eso nos da un montón de juego, no solo para hacer rutas en el interior, sino aprovechar también todo el litoral que tenemos. Así que estamos en una provincia muy, muy buena para hacer todo este tipo de salidas.
En algunas rutas también se sale de la comunidad, ¿verdad?
Sí, la primera que hicimos este año fue al embalse de la Cierva, que está en Murcia. Entonces, si aprovechamos, queremos poner en valor todo lo que son las rutas de la provincia de Alicante, pero sí que es cierto que hay algunas rutas que nos cogen muy a mano y que también podemos aprovecharlas, como fue el caso.
Dentro de las escapadas gastroambientales, este año tienen la novedad de que el 30% de la comunidad universitaria puede traer acompañantes. Se piensa que son actividades donde solamente pueden participar alumnos, pero realmente, ¿quiénes pueden participar?
Claro, este tipo de actividades están enfocadas a todo lo que es la comunidad universitaria. Entonces, en nuestra la primera vez que incluimos las salidas gastroambientales, tuvimos feedback de algunos compañeros de trabajo, de estudiantes, que nos decían que, claro, justo el fin de semana es el momento en el que pueden disfrutar de la familia, de los amigos. Entonces, claro, que mucha gente no decidía hacer las rutas porque no podía aprovechar, porque no podía hacer eso. Entonces decidimos que el 30% del aforo pues podría destinarse a los acompañantes. Aún así, tengo que decir que hay muy poquita gente, no sé si por desconocimiento o porque a lo mejor prefieren aprovechar para hacerlo con su grupo de o compañeros de trabajo o con los compañeros del máster. Entonces, bueno, estamos teniendo acompañantes, pero no tantos como los que esperábamos.
¿Realmente qué incluyen estas escapadas? Porque claro, son gastroambientales, algo de comida tiene que haber.
Sí que la hay, de hecho muy buena. Intentamos combinar las dos aficiones de salir al monte, salir a dar un paseo, aprender de nuestro entorno. De hecho, todas nuestras salidas las hacemos siempre con un ambientólogo que nos va explicando pues toda la fauna y flora que vamos viendo, y luego nada mejor que al terminar una ruta que disfrutar de una experiencia gastronómica. Esta experiencia gastronómica puede ser o bien un taller donde nos enseñan a preparar, por ejemplo, como fue aquí en Relleu, los minchos, o nos enseñan a hacer la olleta de blat, o a lo mejor degustar un menú degustación de comida típica de la zona, ¿no? Entonces, ese tipo de actividad gastronómica siempre es con la que terminamos nuestra ruta.
Para la gente de fuera, cabe destacar, explicar que es una entrevista donde tenemos un nexo muy importante, ya que la radio de la universidad se encarga de realizar un podcast cada dos semanas informando y entrevistando a docentes, cantantes, escritores, humoristas, participantes de este proyecto. Y aparte de ello, el pasado 10 de marzo, Vida UMH vino hasta aquí, a Relleu, para hacer la ruta de las pasarelas. ¿Qué nos puedes contar de esta actividad?
Pues esta actividad le tenemos mucho cariño porque fue, como ha dicho el alcalde hace unos minutos, cuando surgió el proyecto del Club de Salida Gastroambiental, surgió la posibilidad de hacerlo aquí, y fueron tantas las facilidades que nos ofrecieron, tanto a la hora de diseñar la actividad gastronómica que íbamos a hacer, tanto el contacto con la empresa de las pasarelas, fue tanta hospitalidad, esa hospitalidad de la que se hablaba al principio, yo sí que doy fe, porque es que nos trataron con mucho cariño, con mucho mimo, diría yo. Y nada, esa ruta salió muy bien, tuvimos un feedback maravilloso de la gente que asistió. Entonces, aprovechando que este año se había hecho una ampliación de las pasarelas, pues encontramos la excusa perfecta para venir. Me han chivado que ya hay prevista una ampliación, entonces el año que viene o el próximo tenemos la mejor excusa para volver.
Y para ir finalizando, ¿qué otras actividades vamos a poder encontrar en este cuatrimestre?
Pues es que son muchas, pero muchas. Tenemos actividades relacionadas con baile. Hemos lanzado bailes como Lindy Hop, tenemos baile de Bollywood, tenemos también baile polinesio, tenemos grandes eventos. Ayer justo tuvimos en Elche a los Reyes del Palique, viene Pablo Larán, viene Eduardo Navarrete, viene también María Esclapez a presentar su novela el 12 de abril. Tenemos escuela de moda, tenemos eSports, tenemos escuela de música, es decir, son muchísimas las actividades. Yo lo que sí que haría sería invitar al oyente a que visitara vidaumh.umh.es, porque tenemos actividades dirigidas a la comunidad universitaria, dirigidas a alumni, dirigidas a la sociedad en general. Es decir, seguro que encuentran algo que les interese en nuestra página web.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva Corbalán, por explicarnos un poquito qué actividades nos van a venir y animar al resto de miembros de la comunidad universitaria a participar y apuntarse a estos talleres.
Muchísimas gracias a ti.
Ordenador en la mochila. Almuerzo preparado. Bolígrafo listo. Sudadera de la UMH. ¿Y la sudadera de la UMH? ¿Te falta una camiseta o una sudadera y no sabes qué ponerte? Visita tienda.umh.es y no te quedes sin la ropa de la Universidad Miguel Hernández.
Beatrix Potter fue una exitosa autora de libros infantiles e ilustradora de finales del siglo XIX, pero es menos conocido que fue una pionera de la micología. Su historia es un ejemplo representativo que, como muchas contribuciones de mujeres a la ciencia y a la tecnología, no son conocidas por el público general. Para romper los estereotipos de género de estos ámbitos, la Universidad Miguel Hernández de Elche lleva a cabo el proyecto Beatrix. Se trata de una iniciativa que, entre otras actividades, recoge una exposición sobre hitos científicos y técnicos llevados a cabo por mujeres. Una muestra que está abierta al público en el Ayuntamiento de Relleu desde el 20 de marzo. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos a Dilcia Tuoxo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, con mucho calor.
Cuéntenos un poquito en qué consiste el proyecto Beatrix.
Bueno, el proyecto Beatrix es un proyecto que hemos lanzado desde la UMH con la colaboración del FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Es una propuesta didáctica, trilingüe, la tenemos en castellano, valenciano e inglés. Con este proyecto queremos ofrecer actividades para todos los niveles escolares, infantil, primaria y secundaria. Todo ello para que los niños y niñas puedan trabajar el pensamiento crítico y de algún modo ofrecer un programa de actividades que vaya más allá del fomento de las vocaciones científicas. Es decir, no solo despertar el interés, sino también borrar las barreras sociales y psicológicas que les impiden pensar siquiera que pueden dedicarse a ese tipo de carreras científicas, no solo experimentales, sino de todo tipo de ámbito. Para ello, algunos de los objetivos que tenemos con la exposición, con las guías didácticas, con Beatrix en general, es exponer los resultados logrados por mujeres desde distintos campos, no solo desde las ciencias experimentales, como he dicho anteriormente, fomentar la creatividad y mostrar los logros que pueden tener aplicaciones sociales. Es decir, aprendemos y qué es lo que podemos hacer con eso que aprendemos cuando salimos del cole. De ese modo pueden tener una pincelada, como he dicho anteriormente, de lo que sería dedicarse a estos campos de conocimiento.
¿Cuál es el objetivo de llevar la ciencia y en particular la ciencia que hacen las mujeres a los centros educativos?
Bueno, habías hablado de Beatrix Potter, el proyecto se inspira en ella, en Beatrix Potter. Lo curioso de su historia es que no fue solo una autora de éxito, sino también una de las primeras personas en cultivar, estudiar y ofrecer información sobre el mundo micológico, el mundo de los hongos. Beatrix Potter demostró con ello que la creatividad es un valor común en ambas disciplinas y que las personas no siempre tienen que ser de ciencias o de letras, como vemos en el cole o en el instituto. De todas formas, a pesar de que han pasado más de 100 años desde la publicación de sus libros, literarios y científicos de los dos campos, siguen existiendo pensamientos donde las personas de letras no se ven capaces de dedicarse a las ciencias y viceversa. Es decir, soy científico, pues no sé escribir. O soy de letras, pues no me meto en matemáticas. Pues e incluso sigue existiendo la barrera que hace pensar que las chicas no pueden dedicarse a las ciencias o a la tecnología. Todos podemos dedicarnos en realidad a lo que más nos apasiona. Eso es lo que hizo Beatrix, es lo que a nosotros nos ha inspirado. Y nuestro objetivo en general con el proyecto es llevar a las aulas el impulso para que las chicas y los chicos descubran, sin miedo, sin estereotipos, la ciencia en todos sus ámbitos.
¿Y cómo se realizan las actividades?
Bueno, contamos principalmente con la exposición, como has dicho, que está ahora en el ayuntamiento. Tenemos ahora mismo dos ediciones, una que salió el año pasado y una que salió este año. En cada una de las ediciones son 10 muestras, 10 tótems, donde en cada uno de los tótems sale información sobre una científica y alguno de sus logros, es decir, una pequeña biografía y los logros que han realizado. Además de ello, tenemos una guía didáctica adaptada a cada nivel de enseñanza y en ella pues se encuentran actividades que se pueden hacer en las aulas. Esta guía didáctica se puede adaptar a la guía docente de los profesores, de los institutos a donde llevemos la exposición, porque una cosa que sí me ha faltado mencionar es que esta exposición, aparte de llevarla a instituciones, la llevamos a institutos. Eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que lleguen a colegios, a institutos, y que los niños y niñas, adolescentes, puedan pues inspirarse y utilizar el material que nosotros proporcionamos junto con la exposición. ¿Por qué? Porque esta exposición va con materiales didácticos, dígase juegos, libros, materiales que sirvan como para introducir eso que en la guía didáctica nosotros proponemos al profesor que se puede enseñar en clase. También tenemos materiales docentes en la página web de la UMH Sapiens, como el Hicieron Historia, vídeos, el Descubre y muchos otros juegos que también se pueden descargar y que pueden disfrutar los niños en las aulas.
¿Es cierto que en los colegios y demás normalmente te enseñan científicos hombres, ¿no? ¿Cómo descubriste a Beatrix Potter?
Pues realmente es curioso porque en el grupo, en nuestro grupo de los que creamos, de los que impulsamos este proyecto, está una persona, una mujer, que llevaba con Beatrix o llevaba conociendo a Beatrix de hace muchísimo tiempo. Más se leía sus cuentos, sus libros de infantiles. Tiene incluso peluches de sus libros infantiles, vamos, que sabes todo sobre ella. Y fue una de las inspiraciones que pues animó a decir, pues mira, esta persona, aparte de escribir cuentos, aparte de llevar diversión y literatura a los niños, también podría llevar algo científico, un conocimiento científico, que también se puede dedicar a otro tipo de cosas. Hay muchísimas mujeres en la exposición que han sido actrices, que han sido cantantes, y que de un momento a otro pues han decidido pues dejar su carrera y han creado, como por ejemplo el parabrisas, que lo utilizamos, vamos, todos los coches ahora mismo utilizan el parabrisas, el limpia parabrisas, perdón, no el parabrisas. Y pues nada, nos hemos inspirado a partir de allí, a partir de tú has hecho esto, pero ¿qué también has hecho? No solamente te puedes dedicar a una cosa, sino que puedes ser polifacético. Pueden gustarte muchísimas cosas, te puede gustar la ciencia, te puede gustar la música y como han dicho anteriormente el vicerrector de estudiantes, podemos juntar tanto la ciencia como la música, como, vamos, en general, todo.
Para ir finalizando, ¿hay algún rango de edad para realizar las actividades?
Vale, las actividades de la guía didáctica están dirigidas, eso sí que es verdad, para los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Sin embargo, la exposición y su contenido, además de lo que queremos trasladar con las historias de estas mujeres que han hecho historia, está orientado para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más adultos. Pueden ser universitarios, pueden ser personas que pasan por el ayuntamiento y ven a la exposición y dicen, oye, mira, estas mujeres pues han aportado algo y no sabía que existían. Las chicas y los chicos en los coles podrán crecer con el pensamiento de que pueden interesarse por la ciencia y que son capaces realmente de dedicarse a ello. Y los adultos pueden llevar esos conocimientos adquiridos por la exposición a los más pequeños. Entonces es un círculo, el pescadillo que se muerde de la cola.
Muchísimas gracias, Dilcia Tuocho, por enseñarnos el papel de la mujer dentro de la ciencia, que creo que hace muchísima falta, y por sacarnos un huequillo.
Muchas gracias.
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Seguim amb aquest exterior que estem fent avui des de la plaça de la Constitució de Relleu i ara mateixa ens acompanya en esta taula el cap d'estudis del Col·legi Agrupat de Relleu, Sella i Orxeta. Bon dia, David Mas, com està?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Hi ha que contar que aquest Col·legi Agrupat compta amb tres aularis distints, un ací a Relleu, un en Orxeta i un en Sella. M'agradaria saber com es gestionen tres aularis en tres pobles diferents.
Bé, primer que res, pots parlar-me de tu, val? I efectivament som tres escoles que en el seu dia eren tres escoles que estaven separades, una en cada poble, i d'alguna forma això continua sent així, com a aularis, però la gestió és com un propi centre. Diguem que és un centre on no n'hi ha passadissos entre les aules, sinó que n'hi ha carreteres, podríem dir. Però som un mateix centre a nivell de gestió, de director, cap d'estudis i secretari, diguem. I bé, i a nivell d'això, tant de col·le com de poble, ens dona una sèrie d'avantatges que intentem aprofitar.
I una de les possibles desavantatges que pot tindre això és que, per exemple, els que sí que es manegen d'aulari en aulari són els mestres, no?
Efectivament, les alumnes estan fixes en cada un d'aquests aularis i els professors, si són tutors, per exemple, sí que estan en cada lloc. En canvi, les especialistes sí que ens movem, que pot ser a l'hora del pati o podem fer un dia complet en un poble i ja se'n demana l'altre poble, així, val?
O sigui, que podeu anar canviant dins del mateix dia, podeu anar d'un lloc a un altre?
Així és, jo mateix n'hi ha dies que vaig als tres pobles. Normalment s'aprofita a l'hora del pati, però si no, també pot ser de cara al migdia, si tenim guàrdia de menjador, o si fem la vesprada fins a les 5.
També hi ha una cosa que em llama molt l'atenció, i és que, per exemple, antes ho ha comentat la nostra companya Laura, Relleu sobre l'any 1900 tenia 3.000 habitants, a dia d'avui són 1.200, però els últims anys ha hagut una pujada, sobretot també per l'avinguda d'estrangers al poble. Això com ha repercutit al centre, en el número de matriculats i en si les classes segueixen donant-se en valencià, castellà i anglès normal, o en el pla d'estudis ha canviat?
No, pel que fa al pla lingüístic del centre, tenim el mateix, val? I sí que és cert que a Relleu ha vingut molta gent estrangera els últims anys, però aquest tipus de població no ha portat... Sí que va haver un moment determinat que la gent anglesa, per exemple, va aportar alumnat, però últimament és gent més bé gran, no? I aquesta gent no aporta...
Xiquets.
En canvi, sí que ha vingut més gent de matrícula, famílies joves, joves que van fugint de les ciutats. És un constant de goteig de gent que troba un millor lloguer. També que creuen que els seus xiquets, per les seves necessitats, van estar millor en un col·le a menor ràtio. I a poc a poc sí que van venint d'aquest tipus de famílies que venen d'Alacant, d'Ells, de Benidorm, i que per diferents motius, laborals, econòmics o d'interès propi, no? de viure en un poble, que al final és un poble que té moltíssims serveis i estem molt prop de les grans ciutats. I efectivament la matrícula està pujant els últims mesos. Des de la pandèmia també és un factor important, la pandèmia. Sí. Estem pujant en el que són les pobles.
Hi ha també una peculiaritat del centre, i és que el col·legi o el centre compta amb 5 alumnes pertanyents al centre d'acollida de Relleu. I m'agradaria saber, o ens agradaria a tots saber, com es gestiona això? És el centre el que es posa en contacte en el centre d'acollida? És el centre d'acollida en el col·legi? Hi ha algun tipus d'exempció de tasses, de matrícula o d'algo per a aquests xiquets?
Bé, efectivament, tenim el centre, que ara mateix són 5 xiques, però poden ser fins a 11, diguem. Tenen un sèrie de places que van cobrint-se i la seva col·le de referència és este, el de Relleu. Solen ser xiquets amb les característiques pues, especials, bé per seues pròpies o bé per les coses que han viscut, com és normal. I bé, per a banda que ens aporta més alumnes i que tenim una coordinació total amb la direcció del centre, efectivament estan becats, es queden al menjador, tenen tot tipus de les tasses pagades, si fan alguna activitat escolar també. I és un tipus d'alumnat que a vegades és complicat, però que aporta molt al centre, perquè clar, els xiquets que avui en dia que ho tenen tot, que ho tenim tot, estem prou malcriats per parlar, tindre aquests companys i aquestes companyes els fa veure les coses d'una forma diferent, la veritat.
I també parlant d'inclusió, des del passat dimecres, este mateix dimecres, tenim ací precisament al costat d'on estem, ací en la plaça de l'Ajuntament, dins de l'Ajuntament, l'exposició de Hicieron Història, que ha dut la UMH, per a que li dona el seu lloc a les dones científiques de la història, que pel patriarcat no l'han tingut quan devien, i ara la universitat vol lluitar perquè sí que el tinguen. Què significa per al poble tindre aquesta exposició i què creus que pot significar per a les xiquetes joves tindre aquestes referents dones?
Bé, per al poble estem molt, molt contents que en la col·laboració de l'Ajuntament de Relleu en la universitat s'hagi pogut portar, tots el podran veure, i en concret per a l'escola igual les xiquetes passen, el veuen i sembla que no tal, però aquestes coses queden. I si al final no n'hi ha mai res de referents, no n'hi ha res. I si sí que n'hi ha, pues, això va sumant i elles, aunque no ho mostren ara, segur que se'n recorden, les agafen com a referents i sempre és super positiu.
Clar, estem acostumats al típic científic home en bata, clavat en un laboratori, però ara que estan aquest tipus d'iniciatives, pues li ven molt bé, sobretot a les xiquetes.
És que n'hi ha anys que les dius a xiquetes, dibuixem un dibuix lliure, i el científic el dibuixava en xic, clar.
Sí.
I ara, a partir d'esta exposició i a partir de tot el que està vivint, a poc a poc, que ara queda molt, pues va tot naturalitzant-se més.
Segur que alguna excursió feu des del col·legi per a veure-la, no?
Sí, clar.
I una altra de les peculiaritats que quan estava informant me'n va llamar molt l'atenció és que al col·legi teniu xiquets des dels 2 anys. O sea, són xiquets molt xicotets i m'agradaria preguntar-li o preguntar-te si dins del centre estan com separats, si estan tots junts, perquè clar, entre 2 i 12 que tenen els més grans, pues és molta diferència d'edat.
Estem realment junts. L'únic és això, mira, des de fa uns anys, quan van proposar fer aules de 2 anys des de la conselleria, sabíem que, per lo que tu dius, és un poc complicat, però ens interessava. Els 3 ajuntaments d'Orxeta, Sella i Relleu, i els 3, bueno, els 3 aularis,
al col·legi.
Al col·legi, efectivament, ens interessava pel número de matrícula, perquè en Sella eren 21 xiquets, per exemple, soles, i a partir de l'aula de 2 anys en som 37, 35... Per tant, era superimportant. L'aula de 2 anys la vam valorar positivament. Hi ha gent que pensa que efectivament són molt xicotets, és de veres. Però creiem que és superpositiu. Els ajuntaments van fer un esforç preparant les aules i estan en marxa. S'ajuntem 2 i 3 anys en 4 i 5 anys. Això queda en el cicle d'infantil. I després tenim la primària. Però fem excursions conjuntes, patis conjunts, activitats conjuntes i bé.
I m'agradaria saber també si els mestres són exclusivament països de 2 a 5 anys o, per exemple, els que poden donar 6è de primària poden donar també als xiquets de 2 o 3 anys.
Bé, si són tutors de primària no poden donar baix a infantil, però els especialistes sí que poden baixar sempre acompanyats d'algun especialista d'infantil. És a dir, el de música, es pot donar música si està també la tutora o l'educadora d'infantil també.
Anem a tornar a parlar ara de que hi ha 3 aularis, però dins del centre cada 3 mesos feu jornades de convivència ajuntant a l'alumnat dels 3 centres. Com són aquestes jornades de convivència i quin és l'objectiu de fer-les?
Efectivament, que una per trimestre en cada poble de forma rotatòria, veritat, ara dimarts que mateix toca en Orxeta, i ens ajuntem en un poble amb un motiu determinat, pot ser el Nadal o una cursa solidària o el dia de l'esport, com serà ara en Pasqua, o final de curs o les graduacions, és a dir, un poble en una temàtica i anem allí tots i passem el matí junt, perquè és important que estiguin també, que es coneguin, no?, entre els 3 pobles, a banda que fem cartes entre ells, fem excursions també conjuntes, fem convivències i excursions també conjuntes.
Quina és la part més positiva de tindre 3 aularis? Perquè la gent pensarà, buah, són més complicacions que coses bones, però coses bones també hem de tindre moltes.
Sí, directament tenim més recursos per part de la conselleria a nivell econòmic i a nivell de personal, de mestres. És a dir, el que és la part docent són avantatges. És cert que la part dels menjadors, que també en tenim en els 3 pobles, cosa que no n'havia fa uns anys, ahir encara queden uns detalls per anar millorant, que precisament crec que estan bé ensenyats.
Quins són aquests possibles detalls?
Bueno, això ja no es pot dir encara, però sé que a més està implicat el propi Ajuntament de Relleu, que està fent força en aquest camí, no?, d'intentar millorar el que és els menjadors rurals a les escoles rurals, val? Perquè la conselleria, vale, està molt bé posar menjadors, però després n'hi ha que ajudar també a que puguem mantindre's.
El menjador també és, suposo que serà voluntari per part dels pares, però més o menys quin percentatge d'alumnes teniu que utilitzen el menjador?
Mira, en Relleu, per exemple, que som 40 i 60 xiquets, se'n queden més de 32 xiquets, més del 50%. A Sella, quasi el 40%, i en Orxeta un 30%. És a dir, està tenint molt bona acollida. Sí.
Això és l'important. El cap d'estudis del centre del Col·legi Rural Agrupat Relleu, Sella i Orxeta, David Mas, moltes gràcies per passar-te per els micròfons de Ràdio UMH i ha sigut tot un plaer.
A vosaltres i gràcies per recordar-vos també de les pobles.
La ràdio de la Universitat Miguel Hernández és al carrer. On anem avui?
Avui estem a la plaça de la Constitució de Relleu.
Seguimos en Relleu, ya hemos pasado el ecuador del programa y nuestro próximo invitado es Vicente Polo Font. Es concejal de Desarrollo Local y de Fomento, de Educación y de Relación con Residentes de otras nacionalidades. Bienvenido, Vicente.
Muchas gracias, Laura. Bienvenidos vosotros también a nuestra localidad.
Muchas gracias. Me llama la atención, usted es concejal de varias cosas, pero me llama la atención que es de Relación con Residentes de otras nacionalidades, porque me parece que es un cargo atípico en los ayuntamientos.
Sí, ciertamente. Este cargo, esta concejalía la creó el alcalde en la anterior legislatura, teniendo en cuenta que teníamos un censo cada vez mayor de población extranjera, pensamos que sería una buena idea darles un acceso al ayuntamiento, a la vida del pueblo, siempre con el objetivo de conseguir una mejor integración. La integración era buena, no había ningún problema, pero saber qué pensaban, cuáles eran sus inquietudes y qué podíamos hacer para mejorar su vida entre nosotros.
Es que ¿cuántos extranjeros residen en Relleu?
Actualmente un 30% del censo, sobre 350 a 400.
¿Y de dónde proceden?
Principalmente de Inglaterra, aunque con el Brexit la verdad es que varios se marcharon. Tenemos de Centro Europa, belgas, holandeses, rumanos. Y últimamente estamos recibiendo gente de los países nórdicos, Suecia, Noruega.
Muy variado, la verdad.
Claro, sí.
¿Y qué ha supuesto la llegada de esta población extranjera a un pueblo como Relleu, que es un pueblo pequeñito?
Bien, supuso un enriquecimiento en cuanto a la diversidad cultural que aportaron. También un esfuerzo en la adaptación por ambas partes, en cuenta que el idioma siempre es una barrera importante. También el impacto económico en la vida del municipio es importante, lo era y lo sigue siendo.
Uh-huh. Y tengo entendido que acabó también con un problema de despoblación que sufrió Relleu, porque ustedes tenían en el año 1900 más de 3.300 habitantes, pero llegamos al 2000 y hay poco más de 700 habitantes. Y ahora, actualmente, el alcalde, Lino Pascual, nos ha actualizado el dato y en 2023 estamos en 1.273 vecinos en Relleu. Imagino que se deba sobre todo a la llegada de esos residentes extranjeros.
Sin duda. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a que no volvamos a estar nunca más en un riesgo de despoblación. Vamos poniendo en marcha medidas, proyectos, abriendo las puertas al turismo, mejorando las condiciones para que la gente nativa no tenga que marcharse fuera a trabajar. Y bueno, en principio, pues ese es el camino que nos hemos marcado.
¿Y por qué cree usted que eligieron Relleu?
Creo que hay varios factores. Primero, y uno de los más importantes, es el clima. Para ellos es muy importante, ellos valoran mucho nuestros inviernos suaves, los largos días de sol. Ten en cuenta que en sus países de origen los inviernos pueden llegar a durar 10 meses, son duros, llueve mucho. Ya quisiéramos nosotros que lloviera aquí una semana por lo menos.
Sí, la verdad
pero, bueno,
es que sí.
Pero ellos cuando están aquí tienen días de sol y no llueve, están encantados. También, como ha dicho el alcalde, tenemos un municipio que no está ni lejos de los grandes municipios donde están las zonas de ocio, los centros comerciales, ni demasiado cerca, que estropea la tranquilidad que también buscan. Luego hay un concepto, digamos, que es de agrupamiento. Uno de los últimos matrimonios de belgas que vinieron a Relleu, cuando los conocimos, les preguntamos por qué habían elegido Relleu. Y dice, bueno, estábamos buscando una localidad por el Mediterráneo en la que podría establecernos, y vimos en Relleu ya había una colonia belga establecida. Entonces llamamos, contactamos con ellos, visitamos el pueblo, nos gustó y ya se quedaron. Uh-huh. Por lo tanto, hay también un tema de agrupamiento, de colonial entre ellos.
Sí, imagino que les ayude el que ya haya gente de su mismo país aquí, pues les abre un poquito las puertas de que ya conocen a alguien, o por lo menos hasta que aprenden el idioma, si no lo saben, pues se sienten más acompañados. Uh-huh. Pues además, el año pasado, en 2023, recibieron el premio Pueblo del Año en el área tecnológica, precisamente por innovar tecnológicamente para luchar contra la despoblación. ¿Qué medidas se han tomado para digitalizar Relleu?
Ese era un proyecto financiado por Invatur. Consistía en unos sensores que se colocaban en zonas estratégicas. A los visitantes se les daban unas tarjetas que detectaban estos sensores y nos daban la información de qué zonas eran más visitadas, cuáles menos, siendo atractivas, tenían menos afluencia, quizás por la dificultad de acceso. Eso nos llevó a digamos, a mejorar la señalización, la publicidad de estas zonas que son atractivo turístico y que no eran tan visitadas. Esto siempre mejora, en principio es un proceso lento, pero siempre mejora las posibilidades de aumentar el número de visitantes, incluso el número de residentes.
Además, tengo entendido que han conseguido llevar internet al 95% de las casas de relleu en una zona montañosa y que tienen el núcleo urbano, pero luego mucho término municipal con casas dispersas.
Sí, esto es mérito de un ciudadano de aquí de relleu que montó una empresa, digamos, local, relleu Telecom, y que poniendo sus propias antenas por radiofrecuencia consigue llegar a zonas donde no llegan las grandes compañías de telefonía del país. Entonces, efectivamente, consigue llegar al 95%.
Un valor añadido para el pueblo.
Sin duda, sin duda.
Cambiando de concejalía, porque usted es también concejal de desarrollo local y fomento. ¿Cuál es el motor de la economía de relleu ahora mismo?
A ver, históricamente la agricultura siempre ha sido lo que ha sido sustento de la población de relleu. Hoy en día es muy difícil dedicarse solo a la agricultura. Todo el mundo tiene las tierras de su familia, las tierras de sus padres, que cuida, procura obtener una cosecha con la cual sufragar en parte los gastos que le ocasiona mantener la tierra, pero ya nadie se dedica solo a la agricultura, es muy complicado. Alguien hay, pero poca gente. Normalmente tenemos un sector servicios que está, digamos, con fuerza, que está despuntando con fuerza debido a la afluencia de visitantes que vienen a disfrutar de las atracciones turísticas como la pasarela, etcétera, que ya habéis comentado. Entonces, muchos jóvenes trabajan en el sector servicios, compagina con la agricultura, y otros, como por ejemplo yo mismo, que me levanto por la mañana, me voy a trabajar fuera y regreso por la tarde porque me merece la pena el desplazamiento por seguir viviendo en mi pueblo.
Pero entiendo que entonces el cultivo del olivo y el almendro, que son los que han estado aquí toda la vida, sí que se siguen haciendo, aunque sea a menor escala, como ha comentado.
Se siguen haciendo y sigue... Lo que yo quiero decir es que es difícil vivir de esto. Es verdad que la gente sigue manteniendo sus tierras y sigue cultivando aceite y almendra, y si tiene aceite para casa y tiene almendra y la vende. Pero con esto, mayormente lo que consiguen es sufragar parte de los gastos de mantenimiento de las tierras. O sea, no es para hacer negocio. Uh-huh. Alguna empresa hay aquí en el pueblo que se dedica a esto y con buenos resultados. Pero no es fácil para, digamos, un particular sacarle hoy en día beneficio comercial a la tierra.
Uh-huh. Y tienen, tengo entendido que una de las empresas de productoras de aceite que tienen aquí hace rutas de oleoturismo.
Sí, hace catas de aceites, hace un aceite especial muy bueno y efectivamente hace este tipo de actividades como uh-huh. actividad privada de ellos.
¿Son buenos los aceites de relleu?
En general son muy buenos. En general son muy buenos. Lo que pasa es que esta empresa en concreto se ha especializado en un tipo de aceite, es realmente también un poco más caro, ¿no?, que los aceites normales. El aceite depende cuando lo recojas. Si lo recoges pronto, tienes menos rendimiento, pero está más sabroso. Si te esperas un poco más, pues tienes un mayor rendimiento, pero el sabor pues pierde un poco, ¿verdad? Uh-huh. Esto ya depende de cada uno.
Depende ya del gusto de cada uno, efectivamente. Y en relleu, además, se preocupan también por el cambio climático y el desarrollo sostenible. Actualmente lideran un proyecto europeo. ¿En qué consiste?
Como se describe el propio proyecto, se trata de proporcionar herramientas a la juventud europea de áreas rurales para el empoderamiento y la lucha contra el cambio climático. Bien, nosotros estamos, hay una preocupación en el ayuntamiento por este tema y queremos participar. Y se trata, bueno, en realidad es la próxima generación la que va a tener que luchar contra esto con más fuerza aún si cabe. Entonces, pues estamos apoyando este tema.
Por aportar algunos datos de este proyecto, se llama Youth Lead the Way, la juventud lidera el camino, y reúne a 8 socios internacionales. Hay de Italia, Rumanía, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia y Bulgaria, todos ellos coordinados por el Ayuntamiento de Relleu. Entonces, ¿cómo un municipio del interior de Alicante acaba liderando un proyecto de este calibre?
Bueno, como he comentado, tenemos una preocupación en el Ayuntamiento acerca de lo que está pasando con el clima, que ya es demasiado evidente, ya es muy evidente lo que está pasando. Y además tenemos vocación de participar en todos los proyectos que supongan una mejora de calidad de vida para los residentes del municipio y, por supuesto, que sitúen a Relleu en el mapa nacional y europeo. Ese es nuestro camino y por eso participamos en nuestro proyecto de esa manera.
Y además, hace poquitos días, la semana pasada en concreto, tuvieron aquí el primer encuentro presencial de ese proyecto. ¿Qué aspectos se abordaron en esa reunión?
Al ser la primera jornada, se abordaron aspectos organizativos, se definieron objetivos, se abrieron cuentas en redes sociales, se habló de periodicidad en las publicaciones, de coordinación. Lógicamente, pues, se habló sobre un programa europeo Green Deal, que también es muy importante para los que van a participar en este proyecto. Lógicamente, un gran objetivo de ellos en esa primera jornada fue el desarrollo de la página web del proyecto.
¿Y los próximos pasos a seguir en ese proyecto cuáles van a ser?
Jornadas en cada una de las localidades participantes en este proyecto. Creo que la siguiente es en Italia, en Sicilia, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, en fin. Irán profundizando en todos los aspectos durante este año y parte del siguiente.
Perfecto, pues un proyecto que tiene muy buena pinta y que seguro que va a salir fenomenal. Muchísimas gracias, Vicente Polofont, concejal de Desarrollo Local y Fomento, de Educación y de Relación con Residentes de Otras Nacionalidades.
Muchas gracias a vosotros, Laura. Bienvenidos de nuevo.
Gracias.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Hace 10 años, un grupo de amigos de varias nacionalidades fundaron el Club Aurora, con deseo de explorar la historia y la cultura de la localidad. Durante años se han dedicado a realizar mensualmente diversas charlas, conferencias y viajes, siempre seguido de un almuerzo. Se encargan de explorar los 2.000 años de la historia de Relleu, la agricultura local, las costumbres, pueblos cercanos, bodegas. Después de hablar con el concejal de Relación con Residentes de Otras Nacionalidades, no nos podemos dejar atrás a esta asociación, el Club Aurora de Relleu. Hablamos con Tineke Belg, creo que lo he pronunciado bien.
Casi.
Es de Holanda y se puede decir que conoció España gracias al Camino de Santiago. Es representante de este club. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí.
Cuéntenos un poquito de usted. ¿Cómo fue la llegada a Relleu?
Pues vivo en España durante 13 años. Después de hacer el camino de Santiago, de Holanda a Santiago y Finisterre. Después me quedo en España. Primero en Dos Aguas, cerca de Valencia. Y después vine aquí porque había amigos ingleses que me han dicho: ah, te va a gustar vivir aquí en Relleu. Entonces me he ido y me he quedado durante muchos años.
Adentrándonos en la asociación Aurora, ¿cómo surgió la idea de crear entre un grupo de amigos esta asociación?
Fue hace 10 años y estuve en una comida de celebración de cumpleaños de un amigo. Estuvimos dos holandeses, un inglés y Manolo Soler, que estaba presidente de la organización Asociación Cultural Benesit, que existe muchos años en Relleu ya. Y hablábamos de pueblo y del hecho que muchos de los extranjeros no saben mucho de la cultura de Relleu, de la historia de Relleu, pero también de la provincia y de España en general. Entonces hemos dicho, pues, ¿por qué no organizar una asociación para fomentar el conocimiento de todo eso para los extranjeros? ¿Por qué? Hay muchos extranjeros en español, ya Vicente ha dicho, creo, pero creo que en el momento hay unos 40% de la población que viene de la extranjera. Entonces, hemos empezado.
Aparte de todas las actividades que hemos dicho al principio, ¿usted cuál es la actividad que más le ha gustado, la actividad con la que más ha aprendido?
La actividad que me ha más aprendido son todas las charlas. He hecho yo unos, Christopher North, amigo que es presidente de la asociación, ha hecho 7 o 8 sobre toda la historia de la provincia de Relleu, de España en general. O sea, he aprendido muchísimo de eso, pero también de alrededores, de medio ambiente aquí, que es totalmente diferente del de Holanda o de Inglaterra, por supuesto. Es un clima totalmente diferente. Y la geología, mi marido, que es geólogo, ha explicado muchísimo sobre la geología de aquí alrededor del río, que es muchísimo interesante de punto de vista geológico. La naturaleza, pero para mí, que me ha aprendido mucho, más estaban las charlas.
Actualmente sois unos 53 miembros en la asociación,
sí,
con unas 4 nacionalidades diferentes,
claro.
Por lo que muchísima variedad de culturas, de tradiciones,
sí.
¿Cómo es el ambiente entre ustedes?
Ah, es muy 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 amable, todo el mundo se conocen. El único que falta un poco, creo, es que no hay tantos socios de nacionalidad español, pero es que es difícil hacer charlas y todo en hay la diferencia de idiomas con holandés, traducción en holandés, charlas en inglés, y hay que hacer traducciones en español también, pero todo el mundo está muchísimo bienvenido. Nos encantaría que si había unos más españoles en la asociación.
Y para ir finalizando, el jueves 11 de abril,
sí,
se celebra el 10º aniversario de la asociación. ¿Quién tiene pensado hacer?
Algo muy informal, pero es para celebrar. Entonces, un copo de gafa, por supuesto. Había una presentación del presidente de la asociación, hablando un poco, no mucho, pero 10 minutos, 15 minutos, sobre todos lo que hemos hecho y que vamos a hacer. Esperamos que el alcalde, que está invitado, que va a venir, va a hablar un poco también. Esperemos que Manolo Solar, el presidente del Benecit, que es también socio y que estaba al inicio del inicio de la asociación también, va a hablar un poco y vamos a, pero eso es una sorpresa, no voy a decir, hay una sorpresa.
Bueno, pues nos quedamos con esa intriga. Muchísimas gracias, Tineke, por dejarnos un huequecillo y venir a hablar con nosotros. Encantados, como siempre.
Muchas gracias a ti.
¿Vols un programa a Ràdio UMH?
¿Vols participar amb contingut propi?
T'ho posem molt fàcil.
Sols has d'enviar un correu a umhradio@umh.es indicant el nom dels que intervindran, la relació que teniu amb la UMH, dades de contacte, títol del programa, durada i periodicitat. I aviat estaràs amb nosaltres fent el teu propi programa.
No t'ho penses més. Participa amb Ràdio UMH.
Sonem amb tu.
Seguimos en esta plaza de la Constitución de Relleu y nuestro próximo invitado es José Luis Sellés García. Es tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas. Buenos días, José Luis, y bienvenido a Radio UMH.
Hola, buenos días y bienvenidos a vosotros también aquí a Relleu.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de Relleu, sí, de su cultura, sus fiestas, sus tradiciones. Porque Relleu es un pueblo rico en todas esas cosas, porque tienen de todo. Me parece que son unos privilegiados.
Sí, yo siempre digo que tenemos un pequeño gran patrimonio. Tenemos muchas cosas que a veces no les damos la importancia que tienen. Y es verdad que es pequeño, gran patrimonio. No tenemos catedrales ni grandes museos, pero sí que tenemos muchas pequeñas cosas que son muy importantes dentro de nuestra historia y nuestra trayectoria del día a día.
Pues en estos minutitos vamos a intentar conocer un poquito toda esa historia de Relleu. Vamos a empezar por las fiestas. Ustedes tienen una fiesta declarada de interés turístico que se celebra en enero y que es la de San Antoni del Porquet.
Exactamente. Esta fiesta es la fiesta, como podemos ver, en invierno, en el 17 de enero, el fin de semana más próximo. Y es una fiesta donde se rememora o se ha querido revivir lo que era la antigua matanza que se hacía en todos los hogares de aquí del pueblo y en el campo. Que, bueno, pues hacía la matanza del cerdo, se abastecían las casas para todo un año de comida, de embutidos, de la carne en frito. Y eso, pues, es una cosa que la gente joven, desgraciadamente, ya no ha podido llegar a conocer, y se hace una rememoración de lo que se hacía. Entonces, en la plaza del pueblo, pues, se llevan las piezas de carne y se está elaborando el embutido todo el día.
¡Qué rico!
Y, claro, todo gira alrededor de comer, de nuestras fiestas. Siempre la mesa,
¿no? La mesa, imagino que música también habrá.
Música, pólvora, sí, lo típico de todas las fiestas.
Muy bien, de todo. Pues, si no fuera poco, después de Semana Santa, celebran la festividad en honor a la Virgen del Milagro, patrona del municipio desde 1710.
Sí, sí, exactamente desde el 11 de abril de 1710. Que cuenta por la tradición y la gente mayor que había una gran sequía aquí en Relleu, y se subió un pequeño cuadro que tenía un sacerdote que había aquí en Relleu a la ermita de San Alberto en una rogativa. Y justo al noveno día, cuando bajaban con la Virgen, pues llovió y se salvó por las cosechas, y desde ese momento pues se celebran las fiestas estas y luego en septiembre las patronales, que es la misma patrona.
Eso le iba a decir, porque esto es en honor a la patrona, pero no son las fiestas patronales porque son en septiembre.
Exactamente. Ahora en abril solo es un pequeño rememorar el milagro. Y luego ya en septiembre sí se hacen las fiestas patronales, siempre el último domingo de septiembre. Y bueno, son 4 o 5 días, pero el día principal es el domingo.
¿Y qué actividades suelen hacer?
Ahí hay de todo un poco, como en todas las fiestas. Por ahí verbenas, hay peñas, que son agrupaciones de gente con pandillas que se hacen peñas. Actos religiosos, como podían faltar. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es una ofrenda de alfábigues, que son las albahaca, que antiguamente se hacían el 15 de agosto, pero al desaparecer esta fiesta se ha trasladado en septiembre. Entonces las chicas fadrines llevan en la cabeza macetas con alfábigas a la ofrenda que hay antes de la misa. Y luego pues actos de todo tipo, pirotécnicos, musicales, actuaciones, como en todas las fiestas.
Muy bien, muy completo. Apuntamos último domingo de septiembre.
Correcto.
Para venir. Y invitamos a todos los oyentes también a que vengan.
Muy bien.
Y como usted ha mencionado, es que todas las fiestas van acompañadas de comida. En este país somos así. Lo celebramos todo alrededor de la mesa.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo es la gastronomía en Relleu? ¿Cuáles son los platos típicos?
Pues la gastronomía es una gastronomía basada, evidentemente, en los productos que habían antiguamente, o sea, de cercanía, que dicen ahora. Y son, pues, sobre todo los arroces, cocas. Un plato que solo se hace por estos lugares también, que es la faseura, olleta de blat, y son todo platos bastante contundentes y con productos de cercanía. Las legumbres que había, los animales que había, está basado también aquí por cercanía con Villajoyosa. Pues el pescado también ha estado, el salao sobre todo, ha estado siempre muy en la dieta de aquí.
Estamos muy cerquita del mar.
Exactamente.
¿Y qué es la faseura?
La faseura es una especie de pelota, como la del cocido, parecida,
¿sí?,
a la del cocido, pero con diferentes ingredientes. Se utiliza harina de maíz, embutido, cansalá, y se hace con una olla, y parecido al puchero también, es digamos una variante del puchero más local.
Lo intentaremos probar. No
muy
nos
bueno,
iremos de aquí sin probarlo.
Que no os arrepentiréis.
Y su embutido artesanal es famoso. Tienen sello de producto artesanal de la Comunidad Valenciana.
Exactamente. Aquí hay una carnicería que elabora todo tipo de embutidos desde muchas generaciones. Es el principal colaborador el día de la festividad de Sant Antoni, porque gracias a sus fórmulas se elabora el embutido y se hace. Y ahí está esta carnicería manteniendo todos los productos que antes hacían en las casas. Uh-huh. Y ahora él lo elabora y la verdad que es excepcional.
Está muy bien que mantengan esas tradiciones para que no se pierdan. Y Relleu, además, es un pueblo rico en cultura y patrimonio. ¿Cuáles son sus edificios más emblemáticos?
Exactamente. Pues aquí podíamos, mira, las dos joyas de la corona que diríamos son el pantano de Relleu, que ahora está muy en auge gracias a la pasarela que se ha hecho.
Lo hemos comentado con el alcalde.
Pero eso, que el pantano pues lleva allí 3 o 4 siglos ahí. Uh-huh. El castillo también es el otro puntal grande del patrimonio de Relleu. Pero además de eso, pues hay pequeñas cosas, pues como puede ser diferentes masías que hay fortificadas, que son declaradas VIC. Está la iglesia parroquial, está el lavadero, está la ermita de Sant Albert, y luego pequeñas cositas, pues como todo la infraestructura de riego con sus acueductos, sus acequias, sus balsas. O sea, hay muchas pequeñas cosas que no le damos a veces la importancia que tienen.
Efectivamente. Pero además, bueno, ya lo ven, que es muy rico Relleu en cultura y patrimonio, pero además también Relleu es sinónimo de naturaleza y aventura. ¿Qué oferta Relleu a los aventureros, a los visitantes que quieren hacer un poquito de deporte?
Pues evidentemente ahora, como tanto estamos hablando de ello, pues la pasarela es el producto estrella, pero pues sí que es verdad que además de la pasarela, pues tenemos muchos senderos para hacer senderismo, que tenemos un término bastante grande, con lo cual hay muchos kilómetros de senderos. Uh-huh. Hay pozas en el río, que es donde íbamos, de nosotros de pequeñitos, aún no había piscina, íbamos a bañarnos a esas pozas, que están muy bonitos, se ha conservado muy virgen ese terreno, y pues infinidad de mucho terreno sin urbanizar para poder disfrutar de él.
La verdad es que nosotros llevamos aquí un par de horas en la plaza del ayuntamiento y tenemos enfrente un parking y no paramos de ver gente llegar y que se nota que van a hacer alguna ruta porque van equipados deportivamente, o sea que sí, que vienen mucha gente por aquí a hacer rutas.
Sí, evidentemente viene muchísima gente. Desde que se ha hecho la pasarela ha sido un repulsivo impresionante la gente que viene. Uh-huh. Y los fines de semana y periodos vacacionales, pues casi desbordados, vamos.
Todavía más, claro, cuando tenemos tiempo de hacer esas cositas.
Exactamente.
¿Y qué otros deportes son típicos en Relleu? Porque creo que hay mucha afición por la pelota valenciana.
Sí, aquí tenemos varios equipos de pelota valenciana que sobre todo los fines de semana juegan las competiciones, pero claro, para llegar a las competiciones requieren de horas de entrenamiento y juegan en la calle. Y ha sido un deporte que ha estado siempre arraigado y que últimamente pues también está sufriendo un auge importante. Uh-huh. Y pues ya este es el más autóctono, digamos, y luego pues también tenemos el polideportivo municipal, que donde también juegan pues a los diferentes deportes que se juegan en todos los sitios.
Pues creo que el concejal ya ha dado pero suficientes motivos de sobra para venir a Relleu y conocer el pueblo y su gente, pero si queda algún rezagado por ahí, ¿qué les diría a todos aquellos que no conocen Relleu? ¿Cómo les animaría a venir?
Pues nada, eso, estamos muy cerca de todo, eso creo que es una cosa que juega en ventaja nuestra. Estamos cerca de Alicante, de Benidorm, a media horita apenas, y tenemos un vasto patrimonio, como has dicho, de senderismo, de naturaleza, de gastronomía, de fiestas. Las fiestas aquí tenemos casi una al mes. Entonces pienso que el que venga desde luego no se va a aburrir.
Y además les digo que les van a tratar fenomenal, como nos están tratando a nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a usted, José Luis Selles García, tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas.
Muchas gracias a vosotros.
Atención, comunidad UMH.
Ya puedes apuntarte al nuevo curso de los programas Iris UMH y YUM.
Aprende y practica inglés o valenciano gratis.
Sí, sí, has escuchado bien. ¡Gratis!
Si eres estudiante de la UMH, PDI, PAS, alumni o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, aprovecha este curso para subir de nivel.
Tenemos lo que necesitas y te ayudamos a conseguirlo.
Entra a nuestra web idiomasumh.es y entérate de todo.
O bien, pregúntanos por redes. Somos Idiomas UMH.
No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu futuro con Iris UMH y YUM.
Seguim amb aquest especial de Ràdio UMH des del Relleu, I ara volem parlar de l'element indispensable per a que es duga a terme qualsevol festa, la música. La Societat Musical Lira Rellewense celebra aquest any 2024 el seu centenari. Ens acompanya ara el director de la banda de música, José Vicente Cantó. Bona tarda, benvingut.
Bon dia. Bueno, moltes gràcies.
Bon dia.
Soc el president.
Per el president. 100 anys de banda a Relleu. El primer de tot, enhorabona. Què suposa aquest centenari per a vostès?
Pues és la culminació del treball de 100 anys des de que es va formar els músics en el 1923 i és una alegria molt gran i un any molt especial per a la banda de música.
Lògicament, un event com aquest mereix celebrar, i més sent la música. Quins han sigut els actes realitzats per a la commemoració del centenari i quins queden encara?
Sí, vam a començar l'any passat. El primer que vam fer va ser un festival de bandes, la banda d'ací del poble, de Relleu, i van convidar a l'Aliança de Mutxamel i a l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa. També vam fer el 10 de juny un encontre d'escoles de música de jazz, amb el taller de jazz de Benissa, la de l'Ateneu Musical de la Vila i la pròpia d'ací de la nostra societat. Del 12 al 15 d'agost vam estar de viatge a Galícia, a un poble que es diu Agolada, on vam fer un intercanvi. Nosaltres els vam visitar a ells en agost, a mitjan agost, i ells es van tornar la visita els últims dies d'agost. I també en l'escola de música, que és molt important per a nosaltres, perquè és la nostra cantera també, vam anar a l'octubre a Mallorca, oferint allí també un concert. També el 29 d'octubre vam estar a l'ADA, a Alacant, que no havíem pogut estar mai, i la veritat que vam fer un concert molt, molt, molt xulo. I què més coses vam fer?
Suposo que un dia molt important seria Santa Cecília.
També, sí, va ser un dia molt especial, sobretot aquest any que estem celebrant 100 anys. Van entrar 5 alumnes i vam anar a replegar-los a sa casa. Després vam fer un dinar de germanor tots junts i la veritat que ho vam passar molt, molt bé, molt bé. I en fi, també el diumenge este passat, dia 17, vam estrenar un passodoble que s'ha composat el mestre José Rafael Pascual Vilaplana, que es diu Relleus, en commemoració per 100 anys de la banda de música, i el vam estrenar aquest diumenge, i un èxit. I el dimarts, dia 9 de Sant Josep, el dia de Sant Josep, vam fer també han fet uns quants músics de la banda com una espècie de documental, parlant amb gent molt antiga, que alguns ja no formen part de la banda, però van passar la seva joventut allí i ens van explicar per les seues vivències i la seva vida,
la seva experiència. Sí,
sí, efectivament.
M'agradaria preguntar-li ara, perquè clar, un poble que la veritat és que 1.200 habitants, pues, tampoc és una gran població, però la banda té més de 50 components. Això implica una diferència d'edat prou gran entre els més majors i els més xicotets. Com és l'ambient juntant edats tan dispars?
Pues és un ambient boníssim. Tenim els més joves, jo crec que tindran sobre 12-13 anys, és més major, el músic més major, si no recorde mal, crec que té 74 anys. I en aquesta diferència d'edat, pues a lo millor fem un sopar o fem algo i se senten junts, el més xiquetet el més major, i es gasten bromes. És un ambient com si fórem una segona família. Tots els músics tenim com una segona família, que és la banda de música.
Un ambient que possiblement i ses relacions de les que parla no serien possibles sense la música, segurament.
Efectivament, al ser un poble que no és molt gran, som sobre 1.200 o 1.300 habitants, pues sí que es coneixen tots, però seria simplement una relació de trobar-se pel carrer i saludar-se, dir-se bon dia o adeu, però no de poder-se gastar una broma o anar-se'n a fer-se una cervesa junts.
Anem a aprofitar que tenim ací precisament al costat l'exposició de Beatriz de Hicieron Història, perquè m'agradaria preguntar-li per la evolució de la part femenina en la banda. Tinc entès que fa anys eren com 3 o 4 dones i a dia d'avui ja mínim el 50% de la banda són dones. Com ha evolucionat això ací en la banda de Relleu?
Sí, efectivament. Per exemple, el meu cas, quan jo vaig entrar en l'any 1980, pues havien dos dones en la banda. Érem sobre 40 músics, hi havia dos dones i res. i al llarg del temps, ja a partir dels anys 80 i poc, 90, pues han anat a començant a entrar més músics dones a la banda i actualment pues, possiblement estem al 50% o quizá un poc més dones que homes.
Per anar acabant esta entrevista, José Vicente, no tardareu molt en publicar un llibre del centenari i m'agradaria preguntar-li què va contindre aquest llibre. Històries, fotos, partitures... Què va contindre aquest llibre que aneu a publicar?
Sí, anem a presentar-lo possiblement sobre maig, juny. Encara no tenim la data tancada, però per aquests mesos. I pues, contindrà poc la història de la banda. Comencem parlant dels 14 fundadors, però bueno, expliquem un poc tota la història de la banda. Efectivament, hi haurà moltíssimes fotos, en fi, vivències de músics, anècdotes, de tot un poc. Repassar un poc amb un llibre les 100 anys de trajectòria de la banda. Sí.
Contarà alguna anècdota seua?
No, crec que no.
Pues bé, José Vicente Cantó, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest especial que estem celebrant des de Ràdio UMH al Relleu. Ha sigut tot un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Sabías que el guepardo puede alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3 segundos?
Desde el Parque Científico de la UMH queremos que vivas una sensación parecida con tu startup.
Si necesitas impulso para desarrollar tu empresa innovadora, aprovecha la oportunidad que te ofrece el programa Acelera UMH.
Si tu startup es seleccionada, recibirás una financiación inicial de al menos 5.000 euros.
También tendrás a tu disposición una bolsa económica para la contratación de servicios en nuestro laboratorio de prototipado y otra para la realización de contenidos gráficos y audiovisuales.
Además, contarás en todo momento con asesoramiento de expertos y tendrás acceso a otros beneficios como la formación en inglés para los negocios o el uso de herramientas de inteligencia artificial.
Inscríbete ya en la quinta edición del programa Acelera UMH y consigue una de las plazas limitadas.
Entra en parquecientificoumh.es y presenta tu solicitud. ¡Te esperamos!
Continuem amb aquest especial que està realitzant la UMH des de la plaça de la Constitució de Relleu i este poble conté el Museu Etnològic Històric de Relleu, que és una parada obligatòria per a tots els que visiten aquesta població. I la seva activitat va molt més enllà que ser un simple museu. Per a descobrir totes les particularitats que té, ens acompanya Sònia Llinares, membre del grup de voluntaris culturals del Museu de Relleu. Benvinguda.
Moltes gràcies, benvinguts vosaltres a Relleu.
Moltes gràcies. Lo primer que m'agradaria preguntar-li és com es gestiona el museu.
Bé, el museu a nivell econòmic es finança a través de l'Ajuntament, és municipal, i l'Ajuntament és el que ens dona suport per a totes les activitats que anem a dur durant l'any. I per altra banda, hi ha un equip humà que, com tu bé m'has presentat, som voluntaris. Aleshores, és un equip de voluntaris que ens dediquem a, pues això, a obrir les portes del museu i a que arribi el museu al carrer.
Ha parlat de les activitats. Què tipus d'activitats culturals fa el museu? Tipo tallers, cursos, sí, Xarxes, etc.
Principalment, les activitats van estar més encaminades als xiquets. Avui dia encara continua sent així. I fem diferents tallers, depèn de l'època de l'any. Per exemple, ara, la setmana que ve, tenim el taller de fer mones de Pasqua. Aleshores, els xiquets venen, pinten el seu ou, en la pasta que me la regala el Fort de Quico, d'ací de Relleu, tots els anys l'ho regala als xiquets, i cada un es fa la seua mona, que coem en el forn de la Casa de la Festa, d'ací de Relleu, que ens ho deixa l'Ajuntament, i se'n van tots tan a gust a casa. Després arriba l'època de Sant Joan i fem tallers de contar contes, de formar contes. Després, ara en abril, tenim un taller de lectura que va posar-se en marxa. Dos persones de voluntàries del Museu de Relleu. Són Pilar i Victòria, són les que van encapçalar esta tasca i podrà, este serà igual pa menuts que pa grans. Després tenim xerrades, tenim tallers d'alfareria, que igual les fem pa menuts que pa grans, tenim tallers d'espart, tenim tallers que les fem en l'aula de la natura, d'ací de Relleu, que és de cosmètica natural, d'una xica també, una cosmetòloga també d'ací, que s'encarrega de tot això, de facilitar-nos-ho tot.
Em fa curiositat perquè crec que la idea del museu és que els xiquets no paguen mai res a poder ser, o sense poder ser, que mai paguen res. I clar, vosaltres sou tots voluntaris.
Exacte.
Com és, a part de l'ajuda de l'Ajuntament, el museu té algun preu per als visitants? Perquè està obert els dissabtes, de 10 a 1, i després excepcionalment durant la setmana. Com es financia el museu per a poder realitzar totes aquestes activitats?
Qualsevol persona que vulgui vindre a visitar el museu de manera gratuïta, les dissabtes l'equip de voluntaris l'obrim i l'expliquem i fem la visita, els acompanyem en la visita. Però qualsevol altre dia, perquè els voluntaris treballem el reste de la setmana, aleshores no disposem de tota la disponibilitat que volguérem per tindre'l obert. I entonces, si algú vol fer una visita, a aquestes visites sí que les posem un preu simbòlic de 2 o 3 euros per persona i se les obri, se les ensenya tot, se les mostra i durant una hora i mitja o 2 hores poden gaudir del museu a portes tancades. Eixos diners van tots per a finançar els cursos dels més menuts, per a comprar el material que faça falta per fer eixos tallers o material que faça falta per restaurar cosetes.
Més o menys el grup de voluntaris amb moltes persones pot comptar a dia d'avui?
Som 16 voluntaris, que ens dividim en 3 grups.
I ara anem a parlar més en si del propi museu. Quines són les peces més representatives que podem encontrar al Museu Etnològic Històric de Relleu? Quines Mira, podrien ser?
Pues en la primera part de en la segona planta, en la primera part, podríem trobar des de fòssils de clòtxines i d'estals de mar, perquè Relleu va estar submergit i parlem de l'època prehistòrica que s'han trobat això. Per esta zona és molt comú trobar-se tot aquest tipus d'això de peces. Després tenim puntes de fletxes i bifassos que parlaríem de 10.000 anys abans de Crist, o sigui, de l'Homo sapiens.
Ixes de 10.000 anys de Crist són les més antigues que podeu contar en el museu?
Sí, a dia d'avui sí.
Ells ja sabien que aquesta zona es vivia molt bé ja en la prehistòria.
Sí. Després m'agradaria comentar també que ens van donar, bueno, tenim una peça romana que es van trobar, va ser en una excavació d'una casa que estava fent una remodelació.
Ah, sí?
Així en Relleu. I el propietari ens va vindre en la peça pensant-se que era, i era una part d'una peça lapidària i també està exposada en el museu, on la gent pot veure-la. I també tenim un altar que és visigot, que molt van donar, perquè és molt important dir que el museu està fet de donacions. Totes les peces han sigut donades per gent de Relleu, tot. I la gent que ho va muntar en el seu dia ho va fer de manera desinteressada per a obrir
aquesta idea.
En aquesta idea.
M'agradaria també preguntar-li, perquè clar, aquestes peces, al ser donacions, en algunes ocasions no vendran perfectament conservades perquè algunes són molt antigues.
Sí.
En què consisteix el procés de recuperació de les peces i com s'aconsegueixen, ja m'ho ha dit, però quin és aquest procés per a que puguen estar després visibles per a la gent?
Clar, del grup de voluntaris tenim quatre persones, quatre companys, són historiadors i són ells els que s'encarreguen primer d'identificar la peça, de classificar-la en any i en estat, i després són ells els que s'encarreguen primerament d'ací, en el propi museu, intentar recuperar tot el que puguen, i ja si aquesta peça necessita per a posar-se més guapa, pues en mans més expertes, aleshores sí que es trasllada la peça al, o lloc on calga, perquè depèn de si és fusta, depèn de si és pedra, depèn si és metall.
Hi ha hagut alguna ocasió que em pugui contar alguna anècdota d'alguna peça que els hagin portat que sigui era falsa o qualque cosa estranya? Alguna anècdota que el museu hagi pogut viure?
És que com a tal, com a peça falsa, no, perquè com està fet de donacions, la gent no
cobra,
dona,
clar, no cobra.
Clar, i la gent tampoc sap, la gent ho dona en la millor de la intenció de dir si vos val, perquè és el primer que mos diuen, si això vos val, o sigui, no es posa bo, no, si vos val, ahí ho tens. Per tant, una peça falsa, pues, no. Sí que és veritat que en una de les ocasions sí que una persona que va dir que vos volia donar una arma en concret, després sí que va tardar més perquè resulta que aquesta arma estava carregada, va tindre que vindre la Guàrdia Civil, va endur-se-la, però bé, també que era una cosa, pues, no era, era la millor de les intencions, vamos.
Per a finalitzar aquesta entrevista m'agradaria preguntar-li com li ha sentat al museu la creació de la passarel·la que hi ha ara mateix a Relleu. Com li ha vingut al museu? Què es crea això?
És que jo crec que com a tot el poble en general ha sigut, és una marabunda de gent la que acudeix, que s'interessa, i aquesta gent és la mateixa que ens fa eco a altra gent de dir pugeu a veure el museu. Eixa gent que inclús ve les dissabtes quan està obert, hem de dir que eixa gent deixa els seus donatius, a l'enterar-se que són voluntaris, deixa els seus donatius en una bústia que n'hi ha allí, i cada vegada és més. Cada vegada que hi ha més gent passa pel museu.
Membre del grup de voluntaris culturals del Museu de Relleu, Sònia Llinares, moltes gràcies per haver-te passat per els micròfons de Ràdio UMH. Ha sigut tot un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a donar-nos a conèixer. Gràcies.
No em faltes tu, no et falte jo, que no som tan...
La ràdio de la Universitat Miguel Hernández i Sal Carrer. On anem avui?
Avui estem a la plaça de la Constitució de Relleu.
Tierra que me desespera.
Y hasta aquí este programa especial de Radio UMH desde Relleu. Han sido 2 horas en directo desde la Plaza de la Constitución de este pueblo con gran encanto y muchos atractivos turísticos que les invitamos vengan a conocerlos. Nos oímos en la próxima salida a exteriores. Será el 11 de abril en la Romería de la Santa Faz de Alicante. Les esperamos. Muchas gracias por estar ahí.
Salvaje soy. Salvaje soy, como caballo en la niebla. Vivo en esta tierra, a veces no me encuentro, no. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no tengo fe en nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar en libertad, como caballo en la niebla. Running on the hills.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.